En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos al partidazo. No dejamos ni un poquito más de la sintonía porque se están jugando los últimos segundos de la prórroga entre el Liverpool y el Paris Saint-Germain. Está atacando el Paris Saint-Germain. Charlie Sáez, adelante.
Qué mal rato, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches a los oyentes del partidazo. Está pasando el Liverpool, recordamos, 0-1. Ganó el Paris Saint-Germain en los 90 minutos. En la prórroga ha sido mucho mejor el equipo de Luis Enrique. Eso sí, durante el partido las pasó canutas el Liverpool. Esto, Juanma, tiene pinta de que se va a marchar sin remisión a los lanzamientos del punto de penalti. Prepara un cambio el conjunto francés, pero qué mal rato está pasando el cuadro de Arne Slot. Estamos en los últimos 20 segundos de partido. Va a la carga el PSG, la tiene Achraf. El partido está completamente roto. Sigue Achraf. Se equivoca Kraft, el balón que lo recupera de nuevo el conjunto de Luis Enrique por el carril central. Aparece Neves jugando para Mendes. Ahí está Nuno, frontal del área. Le puede pegar, le pega. Tapona trabajando tras él. Da córner a favor del Paris Saint-Germain.
Son los últimos segundos. Arranca el partidazo. Ya saben que se ha clasificado para cuartos de final el Barça, que le ha ganado 3-1 al Benfica, 4-1 en el global de la eliminatoria. Sigue Mansilla, sigue Pedro Martín, sigue Evangelio.
Aquí estamos, buenas noches.
Todo el mundo, está todo el mundo.
Hay cambio en el Paris Saint-Germain, el último del partido. Se marcha João Neves y entra Gonzalo Ramos. Evidentemente un cambio en clave de penaltis. Cuidado que hay córner a favor del Paris Saint-Germain. Estamos en el 120 y medio de partido. Liverpool 0, Paris Saint-Germain 1. Kangli juega en corto, lo hace para Doué. Doué que retrasa el cuero para Nuno Mendes. Este para Vitinha, le puede pegar Vitinha. Aguanta Vitinha, se equivoca Vitinha, se marcha por línea de fondo. Esto, Juanma, tiene pinta que va a ser lo último que pase en el campo de Liverpool en Anfield, porque esto se va a marchar a los lanzamientos desde el punto de penalti.
Tiene pinta de que nos vamos a los penaltis. Además del Barça, se ha metido el Bayern de Múnich, que le ha ganado 0-2 al Bayer Leverkusen, y el Inter, que ha eliminado a nuestro Feyenoord, ganándole 2-1 también en el partido de vuelta en Italia. Y ya saben, la noticia enseguida la cuenta Miguelito, el estado de forma de Mbappé. No se ha entrenado, saber si mañana va a poder jugar contra el Atlético de Madrid o no, el partido de vuelta de los octavos.
Se acabó el partido, Juanma, se acabó el choque en Anfield, las cámaras apuntan a Donnarumma y Alisson Becker, porque el partido se va a los lanzamientos desde el punto de penalti. Honor a los dos equipos. Qué partidazo en la ida, qué partidazo en la vuelta. 0-1, ganó el Paris Saint-Germain. Esto se va a resolver con los lanzamientos desde el punto de penalti.
Es una eliminatoria espectacular, de verdad que un planazo sentarse delante de la tele, escuchar la radio, ver lo que ha ocurrido tanto en la ida en el Parque de los Príncipes como en la vuelta. Han estado los dos equipos muy a la altura de lo que esperábamos de esta eliminatoria entre Paris Saint-Germain y Liverpool.
Es que no ha habido un segundo de respiro, Juanma. La diferencia es que en el partido de ida solo hubo un equipo, lo ganó el Liverpool, pero solo hubo el Paris Saint-Germain, que remató 26 veces y fue mucho mejor. Y en este partido sí que hemos visto dos equipos. Hemos visto media hora en la que el Paris Saint-Germain estaba agobiado y no ha podido rematar, porque el Liverpool apretaba y ha tenido dos remates al palo. Y hemos visto en la prórroga un Paris Saint-Germain mucho mejor físicamente de lo que yo me esperaba, y se ha tirado 20 minutos el Liverpool sin rematar.
¿Quién es mejor en los penaltis, Pedrito, Donnarumma o Alisson Becker?
Pues no lo he mirado, pero sé que Donnarumma ha sido protagonista en varias tandas de penaltis que ha salido a su favor, sobre todo con la selección italiana.
Ha habido un momento en el que Donnarumma, que por cierto ha hecho un gran partido en el día de hoy, bueno, y Alisson también, han estado los dos porteros muy bien. Ha habido un momento en el que parecía que Donnarumma se tenía que ir del campo, ¿eh?
Sí, yo creo que Juanma, yo lo interpreto un poco más en que tenía alguna molestia y que ha pedido como una especie de tiempo muerto raro, sí. Porque estaba su equipo pasándolo muy mal, el tramo en el que Liverpool estaba atropellando al Paris Saint-Germain. Y fíjate, le ha venido bien ese paroncito al conjunto francés, que a partir de ahí ha empezado a recuperarse, ha acabado bien el partido y en la prórroga, hay que decirlo, las mejores ocasiones de largo las ha tenido el equipo de Luis Enrique.
11:34, hora menos en Canarias, en directo la cadena COPE. Hemos fundido tiempo de juego con el partidazo, así que a los comentaristas habituales de tiempo de juego se unen los del partidazo, que son los mismos, somos los mismos.
Una familia.
Mismo perro con distinto collar, vamos. Y más, mira, saludando el primero. Hola Manolo, hola Maqueta, Manolo, muy buenas.
Muy buenas. De 27 tandas de penalti que ha disputado el Liverpool en su historia, en 20 ha ganado y en 7 ha perdido.
Joder. Pues es un dato, efectivamente. David Sánchez, hola David.
Hola, buenas.
Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola Rico, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Senabre, hola Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Supongo que todos tenéis la tele delante, ¿no? Que todos tenéis la posibilidad de comentar y hablar. Y
está Mónica viendo la isla de las tentaciones.
Vale, Mónica, eso ya se ha acabado, creo.
Entonces el partido.
Dice que vale, bueno, pues si no se acabó, pero problema de ellos. ¿Qué más me da? Charlie, no me líes, o sea...
Yo doy información, vale. Juanma.
Tú atento a los penaltis. Que...
Por cierto, claro, ¿no? Se van a tirar los penaltis en la portería donde están los seguidores del Paris Saint-Germain. Vale. ¿Vale? La portería, para que lo entendamos, en la parte izquierda
del plano televisivo.
O sea, el fondo opuesto a De Kop, que es el fondo.
Mónica Marchante, que es la Luis Enricóloga del partidazo. ¿Cómo estás en este momento, Mónica?
Muy nerviosa.
Pues mira, Juanma, buenas noches. La combinación octavos de final penaltis, Luis Enrique, no me gusta nada.
¿No?
¿Ves cómo están nerviosos?
Ah, claro, te recuerda a Marruecos, ¿no?
Sí. Correcto.
Vale, vale.
El Liverpool ha ganado una Copa Europa por penaltis en Roma, pero perdió otra.
Sí.
No, ganó las dos.
Sí.
Ganó otra frente al Milán de Ancelotti.
Mónica, de todas formas, no se ha parecido en nada este Paris Saint-Germain a aquella selección española.
Hombre,
¿eh?
A ver, que pase lo que pase, pues oye...
Ojalá. Es lo que, ya hubiéramos lo que querido, que aquella selección jugara como este Paris Saint-Germain.
Los haters de Dembélé también les mando un abrazo.
Todos. Efectivamente. Sí. Bueno, el primero es Vitinha. Por cierto, qué futbolista. Buah. Qué jugador.
Ah,
qué,
¿te gusta Vitinha?
Me encanta.
¿No está hoy Paco González?
No,
por eso lo dicen, ¿no?
No, se lo digo cada vez que le veo. Es un futbolista increíble.
Fuera
da gusto
tandas,
verlo.
Fuera de tandas ha lanzado 12 penaltis. Hola, Juanma. Ha marcado los 12.
Ha cogido la pelota Vitinha. Curiosa la imagen. Ese fondo. La mitad es del Liverpool y la mitad es del Paris Saint-Germain. Es decir, solo la parte baja, pero en el plano se ve francamente bien cómo está repartido los seguidores de uno y otro. La ha cogido Vitinha. Recibiendo ahora la charla de Kovacs, colócala bien. Antes se reunió con los dos porteros, con Alisson Becker y con Donnarumma, por aquello de recordarles, hay que estar pisando como mínimo la línea de fondo. La ha colocado Vitinha, bajo palos Alisson Becker, 11:36 de la noche. Partidazo, cadena COPE, tanda de penaltis de una eliminatoria fascinante entre Liverpool y el Paris Saint-Germain. Coge carrera Vitinha, bajo palos Alisson, le pega Vitinha, va Vitinha, con calma. Ahí está Vitinha, maga.
¡Gol!
Gol del Paris Saint-Germain, ha entrado de milagro, lo que ha aguantado uno y lo que ha aguantado el otro. Gol de Vitinha, se adelanta el Paris Saint-Germain.
Se la ha jugado porque se ha tirado bien Alisson y ha llegado a tocar el balón, pero no lo ha parado.
Yo creo que Vitinha estaba pensando que a lo mejor se la enganchaba, ¿eh? Pero no, entra.
Ha aguantado una barbaridad. ¡Va Sala!
Han sacado los ases de bastos para los dos primeros, ¿eh? Lo que debe ser. Yo eso de esa moda que hubo de dejar los mejores para los últimos.
Sí. No, ahora entiendo que el Liverpool no renueve a Salah después del partido que ha hecho hoy.
Vamos a ver por qué la ha cogido.
Sí, la verdad es que es un pie.
Mo Salah bajo palos. Donnarumma.
Bueno, vale, hombre.
Qué grande se hace Donnarumma bajo palos. La ha colocado Salah. Ahí está Alonso del Liverpool. Brazos en jarra. Futbolista candidato este año, Balón de Oro por sus números y por cómo lo está haciendo. Coge carrera Salah con la zurda. ¡Gol! Gol de Salah. Se quedó Donnarumma esperando quizá un panencazo. Balón a lateral. Empata el Liverpool 1-1. Los dos anotaron el primer lanzamiento de penalti.
Lama, ¿quién quieres que pase?
Yo quiero que pase el Liverpool.
David Sánchez.
El Paris Saint-Germain.
Palomar.
Del Liverpool desde pequeño.
Rico.
El Everton desde pequeño.
O sea, que el Paris Saint-Germain. Senabre.
Ousmane Dembélé.
Paris Saint-Germain. ¿Y Evangelio?
El Liverpool.
Vale.
Gonzalo Ramos, que ha jugado como 40 segundos
cuidado,
de partido.
Cuidado con estos cambios.
Como te voy a preguntar, Mónica.
Ha salido para tirar el penalti y estos cambios
a veces no
salen bien.
Gonzalo Ramos coge la pelota. Ha jugado 40 segundos de partido.
Tiene
bajo palos,
pleno,
Alisson Becker. Segundo penalti para el Paris Saint-Germain. Talón a Gonzalo Ramos. Le pega con la derecha. Gol. Gol del Paris Saint-Germain, se adelanta 2-1, tiene ahora oportunidad Liverpool de igualar a 2, esta eliminatoria que se está decidiendo con el lanzamiento desde punto de penalti.
Qué liberación meterlo, ¿eh?
Sí, hombre, si lo han sacado al tío, será para eso.
Yo si lo meto, me voy al vestuario y me ducho.
Claro.
Que hagan lo que quieran.
Que pase lo
que pase lo que sea, yo ya cumplí.
Darwin Núñez.
¿Cómo
le estáis viendo la carita a Darwin Núñez? Pesa la pelota.
Pesa el balón.
Pero vamos.
Arne Slot, fijando la mirada en su delantero, que ha hecho una segunda parte regulera tirando a horrorosa en el frente del ataque del Liverpool.
Le va a escurrir al golpear.
Talón al 9 del conjunto de Anfield.
Malísimo.
Bajo palos Donnarumma. Ahí está, recibiendo el apoyo por parte de David Sánchez. Va a golpear Darwin. Va a golpear Núñez. Bajo palos Gigi. Ahí está. Se coloca con la derecha. Le pega Núñez.
Bueno,
para Donnarumma. Paró Donnarumma. Lo telegrafió, lo televisó Darwin. Buena parada, Donnarumma. Entendemos que será todo ok. La maniobra del portero coge ventaja. ¿Y qué ventaja el conjunto francés?
Efectivamente, tiene el pie derecho detrás de la línea.
Sí, gran parada.
Vaya partido de Darwin.
Lamentable.
2-1 y va Ousmane.
Recordemos que estamos en el lado del cuadro en el que están el Atlético de Madrid y el Real Madrid.
Correcto.
Serían rivales en semifinales.
Semifinales, sí.
Va Dembélé. Va Ousmane, Senabre.
No digo nada.
Va Dembélé. Bajo
puede tirar
palos,
para la portería,
Alisson Becker.
Para la portería que no ves, puede tirar.
Capaz bueno, de lo mejor y capaz de lo peor.
Respeto, señores.
Talón a Dembélé. Bajo palos Alisson, que estuvo a punto de atrapar
lo va a meter,
el primero.
Dani.
Ahí gracias. Está Dembélé. Ahora bueno. Se cambia de pierna. Amagó con la zurda. Le pega con derecha. ¡Oh!
¡Qué
golazo! ¡Qué golazo de Dembélé! ¡Qué ojo! Ha amagado con tirar con la izquierda y ha tirado con la derecha.
Yo no creo que haya amagado. Es que no sabía con qué tirar.
Es que es envidioso.
Para eso es envidioso.
Lo ha decidido a última hora. Ala, lo ha tirado de nariz.
Lo ha decidido bien, ¿eh?
Penalti.
Joder. Imparable.
Es imparable eso.
Imparable. Las cámaras que apuntan a Darwin Núñez, que estará pensando cómo no me habré quedado en casa hoy.
Esto lo meto, esto es bueno.
Va Curtis Jones. Golpeará el número 17 del Liverpool.
Había confundido un buen partido jugador, contra el Madrid.
¿Eh?
Contra el Madrid hizo un buen partido.
¿Quién pensaste que era?
Diego Jota.
Pues era Curtis Jones. Que coste que me ha hecho dudar.
Mejor espera la narración.
Va Curtis Jones, bajo palos Donnarumma. Ojo que el Liverpool se puede meter en un jardín casi irresoluble. Va Jones, le pega Jones. Donnarumma para. Para Donnarumma. No,
si mete el siguiente.
Atrapó el portero del Paris Saint-Germain. Ojo que esto se le pone complicadísimo al equipo de Anfield, el Paris Saint-Germain, que cerquita de mandar a la calle al mejor equipo de Europa. Esta vez otra mano fantástica de Donnarumma. Vamos a ver quién es el encargado de poder mandar al equipo de Luis Enrique a los cuartos de final de la Copa de Europa.
Recordemos el cruce en cuartos es con el Aston Villa, que en teoría, bueno, digo en teoría con el Aston Villa porque ya ganó 1-3 al Brujas en el partido de
la cogida Due.
Que ha estado muy bien desde que
entró. Ahí está Due. En su pierna tiene el mandar al Paris Saint-Germain a la siguiente ronda de la Copa de Europa. Va a golpear con derecha. Le pega Due. Gol, 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 gol del Paris Saint-Germain. Culmina un asalto sensacional en Anfield. Manda el Liverpool a la calle en los octavos de final. Luis Enrique, que se vuelve completamente loco, a la calle en Liverpool.
El abrazo.
Honor y gloria al Paris Saint-Germain, que va, Juanma, a los cuartos de final de la Copa de Europa.
Bueno, pues atención, porque ha caído probablemente el gran favorito de esta Champions, el Liverpool. Pero, sin embargo, quizá haya nacido ahora otro de los grandes favoritos en esta Champions, el Paris Saint-Germain. Por fútbol, probablemente el equipo que mejor está en los últimos 2-3 meses de competición. Ha remontado la eliminatoria y en los penaltis ha conseguido doblegar al Liverpool. Insistimos que está arrasando en la Premier y que hoy ha tenido muchas oportunidades, especialmente en la segunda parte, de llevarse el partido. ¿Queréis decir algo sobre el partido, Mansilla?
Pues que ha conseguido hacer Luis Enrique un auténtico equipazo, con una actitud impresionante durante toda la eliminatoria, con un fútbol exquisito, diría yo, el mejor que hemos visto en Champions esta temporada, junto a momentos del Barça, y sobre todo con una personalidad para jugadores que no tienen tanta experiencia en estas fases, absolutamente impresionantes. Parece mentira, pero con el tiempo ha conseguido ser mejor equipo. Imagínate, Juanma, lo que podría ser que Luis Enrique se llevara esta Champions sin Mbappé, con Dembélé, al que también sacó el Barça. O sea,
lanza besos ahora a Luis Enrique a la cámara. Está votando en el fondo donde están los seguidores. Y se abraza ahora a Donnarumma, que ha parado dos penaltis. El abrazo de Donnarumma, que ha cogido a Luis Enrique como el que coge un niño pequeño. Porque claro, Donnarumma es una bestia. Y Luis Enrique ahí se ha subido a hombros de Donnarumma. El primer jugador al que ha abrazado Luis Enrique es Dembélé, que también ha brillado mucho en esta eliminatoria.
Y que tiene una especial importancia con la relación que han tenido.
Sí.
Y
Bueno, lo ha dejado fuera de
la disciplina, de exacto, ¿sí? La que le ha acabado haciendo entrar.
Hombre, sí, yo creo que si sumamos los dos partidos, el partidazo que hizo el PSG en la ida, para mí es justo
ha sido mejor,
que pase
sí.
el PSG. Y luego, sí. ya sé pues que esto del fútbol no va de deudas, pero ya con lo que pasó Luis Enrique la temporada pasada contra el Borussia Dortmund, que hizo otro partidazo y se quedó fuera, yo creo que ya era hora.
Lo hemos dicho varias veces, es que el camino más tortuoso hasta estos cuartos de final lo ha tenido con diferencia el Paris Saint-Germain.
Es que la fase liga que le tocó al Paris Saint-Germain fue la peor de todas con diferencia. O sea, recordar que a falta de dos jornadas estaba fuera.
Bien.
Es que ha sido un viacrucis.
Ya tengo el teléfono lleno de luisenriquistas mandándome mensajes de felicitación. Manfredo, que mira, está escuchando, mejor escuchaba lo suyo. 11:45, hora menos en Canarias. Está Manu Sánchez, nuestro corresponsal de la agencia EFE allí en Inglaterra, en la grada de Anfield. Manu, ¿me oyes bien?
Hola, ¿qué tal? Te escucho perfecto, Juanma.
Oye, pues nosotros a ti también. Cuéntanos, desde allí, ¿qué cuentas?
Pues mira, tenía delante un aficionado del Liverpool, claro, que ha visto todos los penaltis y en el de Darwin Núñez se ha dado la vuelta, no lo ha querido mirar y me miraba con una cara de decir, sabía que iba a pasar esto. Estaba el Uruguay destrozado en el terreno de juego de los últimos en marcharse, tirando las vendas al terreno de juego, y el Liverpool, que al principio la verdad que ha animado bastante a los suyos cuando se ha concretado esta eliminación, quedan cada vez menos aficionados que se están marchando de Anfield, los que están todos son los del Paris Saint-Germain, han encendido una bengala, Luis Enrique se ha vuelto loco con ellos, está abrazando a todos los jugadores, ahora con Marquinhos, también con Donnarumma, hay futbolistas del Paris Saint-Germain pegando botes de alegría y los pitos, que no sé si podéis escuchar ahora mismo, abucheos de la afición del Liverpool hacia los futbolistas del Paris Saint-Germain, porque Hakimi está ahora mismo en el terreno de juego, en el centro del campo, con una bandera del Paris Saint-Germain, y los aficionados del Liverpool no se están tomando nada bien el gesto del futbolista marroquí.
Está clavando la bandera como si estuviera colonizando, ¿eh? Una tierra sagrada por el Liverpool, como es el centro del campo de Anfield. Vale, Manu, enseguida estamos por allí. ¿Algo más que contar, Charlie?
Pues que ha sido una eliminatoria, Juanma, extraordinaria. Dos equipos que podrían estar perfectamente jugando unas semifinales, una final de la Champions.
Total.
Y que ha ganado pues el equipo que ha sabido resistir, que ha hecho una muy buena prórroga y que ha tenido al final pues el acierto de un portero que ha estado fenomenal en los lanzamientos de penalti.
Mansilla, Millán.
Nada, lo ha dicho ya todo Mansi. Yo veo más favorito al PSG sin Mbappé para ganar la Champions que con Mbappé, y eso dice mucho del trabajo de Luis Enrique esta temporada.
Nada, decir que hay varios jugadores que pueden haber vestido la camiseta del Liverpool en Champions por última vez, como pueden ser Salah, como pueden ser Van Dijk. Vamos a ver cómo acaba la Arnold también, vamos a ver cómo acaba la temporada para ellos.
Yo tengo la sensación de que los seguidores del Atleti y del Real Madrid, pensando en una hipotética semifinal, quizá le tengan menos miedo al Paris Saint-Germain que al Liverpool.
No lo sé, pero viendo
lo que hemos visto del Paris Saint-Germain en esta eliminatoria y en los últimos partidos de la Liga, creo que el Paris Saint-Germain de verdad está en una forma impresionante.
Lo de hoy es impresionante y espectacular, porque por ejemplo en la prórroga ha tenido mucha personalidad y ha tenido más ocasiones, pero que sobre todo en la ida en París, Juanma, el Paris Saint-Germain hizo que el Liverpool, que era hasta entonces el mejor equipo de Europa esta temporada, pareciera un equipo muy pequeño.
Sí, pero también hoy en los 90 minutos el Liverpool ha merecido empatar. Luego ya a partir del 90 el PSG ya ha sido mejor, pero debo recordar que ha habido dos palos, ha sacado a Kvaratskhelia otra con la pierna izquierda, también ha tenido muchas el Liverpool, pero es verdad
el partido
que
ha sido igualado y en la ida hubo solo un equipo.
No, solamente mereció ganar el PSG.
Una barrera.
Pero hoy en 90 minutos yo creo que el Liverpool merecía.
El de hoy ha sido más normal.
De las cuatro partes, tres
en el total
las
de la eliminatoria.
El PSG, claro.
Ha sido mejor.
No, el PSG ahora solamente con la prórroga ya mereció pasar.
Qué caprichosa la competición. El Liverpool primero en la fase aquella de clasificación, el PSG casi entrando por la gatera, y el que está en la competición es el PSG.
Me encanta esta Champions.
Esto para los que digan que no les gusta el formato, a mí me parece espectacular.
Esta Champions.
A mí me gusta también.
Me encanta.
Sí.
O sea, me pones la anterior y me parece un coñazo, sinceramente.
Pero no tiene que ver con el formato. Tampoco eso. Pero sí, me gusta más esta.
Esta
pero a ver si es mérito del formato, que el PSG haga un partidazo
no,
con el Liverpool.
No, que después de la fase liga el Liverpool era primero.
Pero que es increíble que un equipo que ha estado al borde de la eliminación de repente se plante en cuartos como uno de los grandes favoritos.
Que ha tenido que jugar dos partidos.
Eso pasa muchas veces con la otra.
Sí, pero no tan claro.
Pero ¿cómo que no tan claro? Clarísimo, hombre. Te digo yo, hay equipos que se han metido en la última jornada de la anterior y que luego ganaron el torneo.
Sí.
Aquí ha tenido que jugar una repesca.
Pero ellos el Madrid.
Lo que hay que decir,
pero que tuvieron
de Luis
que jugar
Enrique,
por ejemplo el penúltimo partido contra como jugó contra el Manchester City. Es que el PSG...
Es que bueno,
pero el último
duro.
¿Contra quién lo jugó?
Estudiar. El último contra Stuttgart.
Sí. Vale, pues ya está.
Bueno.
Pues lo que hay que decir de Luis Enrique es que ya advirtió a acabar pues si está, la primera si, fase que su equipo no sería el mismo en marzo.
Pues ya lo dijo el año pasado.
Y efectivamente...
Son tremendas.
Bueno, pues los de tiempo de juego, gracias.
A vosotros.
Gracias por vuestra colaboración en el partidazo de COPE.
Plaza cobraremos.
Si firmáis, hoy os pagan media hora más de trabajo.
Me ha 10 minutos hasta las 12.
Yo por mí me quedaba, pero es que no hay sillas para todos. O sea,
nos vamos.
Un abrazo.
Empieza Charlie, rotación,
sobre todo Charlie, que tiene que recoger ahora todos los trastos ahí en Anfield y que supongo que ahora habrá una locura para coger
el
taxis.
El vuelo.
Imagínate, y el vuelo, bueno, ha ido un buen avión privado, lo ha puesto su avión privado.
Entonces...
Me quedo con la gente del partidazo y con Miguel Ángel Díaz. Miguelito, enseguida vamos a contar todo lo del Barça, pero está la gente muy pendiente de saber qué pasa con Mbappé. No se ha entrenado, mañana pruebas y ha habido una serie de noticias durante la tarde inquietantes sobre si podrá jugar o no podrá jugar mañana contra el Atlético de Madrid. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues sí, nos ha sorprendido a todos porque cuando ha empezado el entrenamiento no estaba Mbappé. Luego hemos visto que las imágenes que cuelga el club después del entrenamiento de ayer, Kylian no pisó el césped, nos decían que estaba previsto que trabajara en el gimnasio, que luego iba a saltar al césped. Eso ha sucedido, pero lo que podemos decir hasta ahora es que es duda para el partido de mañana. Tal es así que se ha retrasado la convocatoria, el equipo está concentrado y todavía no hay convocatoria oficial. Mañana a primera hora va a ser sometido a unas pruebas sobre el césped, a ver qué sensaciones tiene en el tobillo. Sufrió una entrada en el partido ante el Rayo. Me dicen que también va a haber alguna prueba médica de última hora y se va a tomar la decisión. Así que hasta mañana no podremos saber. No está descartado, pero tampoco está asegurada la presencia de Mbappé sobre el césped, así que habrá que esperar unas horas más para saber si mañana inicia o no el partido.
A mí me parece importantísimo lo que pueda suceder mañana con Mbappé para el desarrollo del partido y, por supuesto, de la eliminatoria.
Y sobre todo si juega, ¿en qué condiciones juega?
Claro.
Claro. O está bien o es mejor que no juegue.
Claro.
No lo sé. Si medio bueno, Mbappé es suficiente para...
Yo creo que sí. Yo creo que es un jugador que merece la pena esperarle, aunque...
Mañana hay que trabajar. Habrá que trabajar mucho, ¿eh?
Le van a esperar, ¿eh? No te preocupes.
Sí. Bueno, sí. El Barça ha ganado 3-1 al Benfica. Dos goles de Rafinha, uno de Lamine Yamal. Le han dado el MVP a Pedri. Cualquiera de los tres que he nombrado, Rafinha, Lamine o Pedri, podrían haber recibido ese trofeo. La primera parte del Barça es extraordinaria. La primera parte de Lamine Yamal es la mejor versión de Lamine Yamal. Ha sido una victoria cómoda del Barça que tiene mucho mérito por las circunstancias que han ocurrido en los últimos días a raíz de la muerte del doctor Miñarro y también porque la hora, el ambiente, el resultado de la ida podía hacer que el Barça saliera a medio gas. Y todo lo contrario. Ha salido muy enchufado y ha salido a cerrar la eliminatoria. Primer gol, asistencia en una jugada espectacular de Lamine Yamal, gol de Rafinha. Segundo gol, golazo de Lamine Yamal, que recuerda mucho al que marcó en la Eurocopa contra Francia. Este es Lamine Yamal en Movistar Plus, después del partido, hablando de este gol, si era o no el mejor.
No, con el Barça yo creo que sí, yo creo que sí. Está al nivel de la Eurocopa, está ahí. Ah, muy contento al final. Intento siempre, se chuta, a veces sale, a veces no, y hoy ha salido hoy.
Y estamos viendo el gol, mientras que estamos viendo también aquí a Rafinha, que lo tienes al lado. Él tampoco lo ha hecho mal en el día de hoy, ¿no?
No, lo ha hecho muy bien. Le tengo que dar las gracias porque ha habido un chute, o sea, intentó chutar. Le ha salido el pase a él y lo ha metido, así le tengo que dar las gracias. Y muy contento por él. Se digo que su gol me alegro mucho por él. Estoy muy orgulloso de lo que está haciendo esta temporada y que siga así.
Ha sido mágico ver jugar hoy a Lamine Yamal. De verdad, impresionante. Ahora, claro, luego mira los números de Rafinha. 11 goles, máximo goleador de la Champions, lleva 27 goles esta temporada y 19 asistencias. Yo sé que estamos en marzo, pero vamos a abrir ya el melón del Balón de Oro, porque este año hay que apuntar el nombre de Rafinha. Es cierto, alguien, creo que Marcos López lo apuntaba en tiempo de juego, este año tenemos Mundial de Clubes, y el Barça no está en el Mundial de Clubes. Ni hay un gran torneo de selecciones, con lo cual lo que hagan los jugadores del Barça tienen que hacerlo ya, en la Liga y en la Champions. Y desde luego Rafinha está aprovechando los partidos y está presentando su candidatura. Y alguno dirá, oye, y Lamine Yamal también. Lleva 12 goles y 17 asistencias. Bueno, esto del Barça. Ahora estamos en Barcelona. Del resto ya he dicho que el Bayern de Múnich ha ganado 0-2 al Bayern Leverkusen de Xabi Alonso. Los goles de Harry Kane y de Alfonso Davies. Y que el Inter también ha solventado el partido de vuelta ganándole 2-1 al Feyenoord. Había ganado 0-2 en el partido de ida, con lo cual 4-1 en el global de la eliminatoria. Hemos escuchado la voz de Lamine Yamal otra voz importante, la de Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, preguntándole o respondiendo cuando le han preguntado cómo se siente antes del partido.
¿Qué es lo que siento? Es que seguramente tanto el rival como nosotros prepararemos el partido de la mejor manera. Pero el único que sabe y tiene claro lo que va a pasar es Dios.
Pues así lo ha dicho Simeone. Solo lo sabe Dios lo que va a pasar mañana desde las 9 de la noche en el Metropolitano. Lleno a reventar. Y en principio no dan lluvia en Madrid mañana. Nubes, pero no lluvia. Lo cual es noticia. Porque creo que llevamos 12 días con el récord absoluto de caudal de los ríos, de los pantanos, de centímetros cúbicos o metros cúbicos, etcétera.
Hoy hemos superado en la estación meteorológica del Retiro la mayor precipitación en un mes de marzo de la historia de Madrid.
Y estamos a día 11.
A día 11, con más de 148 litros por metro cuadrado.
Pues es importante, insisto, en principio mañana no da agua. A ver cómo está el campo. Recuerde, mañana a las 7 menos cuarto, Lille-Borussia Dortmund. 1-1 en la ida. De esta eliminatoria sale el rival del Barça en cuartos de final, Lille-Dortmund. Todo apunta, y el partido de vuelta se juega fuera de Montjuic, es decir, que es importante, si irá a jugar a Francia o irá a jugar a Dortmund. Además, a las 9, Arsenal-PSV, tiene pinta de que va a pasar el Arsenal, porque ganó 7-1 en la ida.
Igual sí.
Tiene pinta, sí.
Y a las 9, Aston Villa-Brujas, tiene pinta de que va a pasar el Aston Villa, porque ganó 3-1 en el partido de ida. Recuerden, el Aston Villa de Emery se cruzaría con el Paris Saint-Germain de Luis Enrique.
Muy bonito, ¿no?
Sí, sí.
Y el Arsenal con el Madrid.
El Arsenal con el Real Madrid. O con el Atleti.
Con el Atleti, ¿no?
O con el Atleti,
de momento, claro. Bueno, de momento está clasificado el Madrid, tiene razón. Según empieza el partido, está clasificado el Madrid. Y una noticia importante que tiene que ver con el posible o la posible fecha para el encuentro que se ha aplazado este fin de semana en Barcelona entre el Barça y Osasuna. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, una fecha para ese Barça-Osasuna que trae de cabeza a la Liga y a la Federación, porque el Barça está ahora mismo en todas las competiciones. Habría que esperar a que cayera en la Copa del Rey o en la Champions. Y eso es muy arriesgado por las fechas. Más que nada porque la Copa, el partido con el Atleti es el 2 de abril. Si el Barça no está en la final, sí que habría un fin de semana libre. El del 27 de abril, que se juega la final de Copa, ahí podría jugar. Y el otro ya es todavía más arriesgado, porque habría que esperar a mediados de abril para ver si el Barça está o no en semifinales de la Champions. Hay una jornada libre entre la jornada 37 y 38, pero claro, la jornada 37 es unificada. En teoría tendrían que jugarse todos los partidos que estén aplazados antes de esa jornada. Así que la fecha que baraja la Liga y la Federación y los clubes, aunque esta no le gusta nada al FC Barcelona, es el jueves 27 de marzo. Jueves 27 de marzo venimos del parón FIFA. Ese jueves 27 habría jugadores del Barça, sobre todo los sudamericanos, que no llegarían o que llegarían muy justos, por ejemplo Araujo, por ejemplo Rafinha, porque juegan sus selecciones en la madrugada del martes al miércoles.
Eso es, sí.
Así que ese jueves 27 sería complicado, pero es la única fecha que hay. Bien es cierto que al día siguiente, el viernes, está programado por la Liga la jornada 29 el Athletic de Bilbao Osasuna, pero sería el menor de los problemas porque ese partido se pasaría el domingo. Así que, como te digo, Juanma, jueves 27 de marzo sería la fecha que maneja Liga y Federación para que se juegue ese partido.
En 2017... ya sucedió que se jugó un Celta-Real Madrid entre la 37 y la 38, jugándose la Liga del Madrid. Ganó en Vigo, luego ganó en Málaga y ganó el título. Así que hay algún precedente con la misma situación que podría suceder ahora si no acepta el Barcelona esa fecha.
Lo iremos contando, pero va a haber lío con ese partido. Antes de irnos con todo lo que ha pasado en Barcelona, quiero cerrar el encuentro de Anfield, la victoria del Paris Saint-Germain en los penaltis, preguntándoos cómo lo habéis visto, si os parece que ha sido la mejor eliminatoria con diferencia que hemos visto hasta ahora en la Champions. Manolo, lo mejor que hemos visto hasta ahora, ¿no?
Ha sido precioso el partido, el de ida fue un espectáculo del PSG, pero bueno, el de ida fue un espectáculo.
El de hoy más porque ha habido dos
del PSG, ¿eh? El de hoy ha sido más competido, ha sido bonito. A mí también me encanta, y lo he dicho, esta competición, y evidentemente el Paris Saint-Germain, en el cómputo global de los 210 minutos, yo creo que se ha merecido pasar. Pero ha sido una eliminatoria preciosa, preciosa, que nos ha abocado los penaltis y a mí personalmente me ha encantado.
Ah. Ni un elogio a Luis Enrique. Nada, no, ha evitado la palabra Luis Enrique.
Sí, sí.
No lo he evitado porque todo el mundo sabe que es el entrenador del Paris Saint-Germain.
Pero si no lo recuerdas, ¿eh? Cuando
no, pero yo pues si la gente no lo sabía, Luis Enrique es el entrenador del PSG, que hoy ha eliminado al Liverpool.
Notición, primero en cobre.
Parece que programa es chat. Ahora mismo me ha recordado a ChatGPT cuando le preguntas algo a ChatGPT que te responde.
¿Quién es el entrenador del Paris Saint-Germain?
No, es que quiero decir que ha ganado al Liverpool.
Sí, se confirma, ¿no? Se confirma.
Sí, Mónica.
Pero que no ha ganado el título de la Champions, ¿no?
¿Estás mandando mensajes o te estás conteniendo?
¿Cómo está Mónica aquí?
No.
Mándale uno a Paco, por favor. Mándale uno a Paco. Sé valiente.
Yo le escuché a.
Sé fuerte, como dijo otro.
Yo le escuché a Luis Enrique a principio de temporada diciendo que tenía muy claro el proyecto que tenía en mente para el PSG y creo que lo está demostrando partido tras partido, o sea, es así. Luego, que pueda ganar la Champions, pues hombre, queda mucho, pero para mí hoy ha muerto, para mí, después de ver al Liverpool en la fase liga, era el gran candidato por encima de los demás, ha muerto el gran candidato y ha nacido pues un grandísimo candidato como es el PSG, que realmente yo creo que Luis Enrique es, o sea, te caiga bien, te caiga mal, es indudable el mérito que tiene en haber conseguido hacer un equipo, que ya sé que tiene mucho dinero para fichar, que a tal, pero el Luis Enrique, el PSG post Mbappé, estar jugando como está jugando, a mí me parece que tiene mucho mérito.
Hombre, hay que reconocer que borrar del mapa al Liverpool, como hizo en el partido de ida al PSG, tiene un mérito extraordinario. Y perdiendo ese partido sin merecerlo, ha ido a Liverpool con vocación de darle la vuelta a la eliminatoria, lo ha demostrado durante todo el partido. Es verdad que ha tenido rato de sufrimiento en Anfield, pero en la prórroga, cuando además de la calidad hay que demostrar capacidad de equipo y resistencia física, ha sido también muy superior al Liverpool. No al nivel de París, pero sí lo suficiente para haber seguido adelante en la eliminatoria. Lo ha merecido con todas de la ley y además han conseguido los dos equipos que una eliminatoria de este calibre, que se tienen las máximas expectativas, acabe respondiendo a esas expectativas, porque normalmente se tienen tanto miedo a los equipos que especulan mucho, ¿no? En este caso el PSG ha ido a por todas desde el minuto uno hasta el 120 de hoy.
Iba a decir exactamente eso, que cuando preguntabais, ¿es la mejor eliminatoria que hemos visto? Digo, claro, es que el día del sorteo ya se preveía. Lo que pasa es que, como dice Miguel, hay muchas veces que el día del sorteo prevés una gran eliminatoria y no se da. Pero aquí, junto con la del Madrid y el Atlético de Madrid, mucha diferencia, la eliminatoria estrella, la más igualada, la del equipo que lo había hecho mejor todo el año y la del que estaba en mejor forma de toda Europa, que era el PSG.
Además, Dani, yo sumaría otro elogio, que es que se ha jugado la eliminatoria, sobre todo el partido de hoy, a un ritmo que es inaguantable de soportar, sí, para bajado, un equipo que no está acostumbrado a ese ritmo.
Ha bajado un poco la prórroga, lógicamente ha bajado en la prórroga un poco. Bueno, pero
ha bajado el Liverpool.
Sí, pero ha sido divertidísimo de ver todo.
Para mí Luis Enrique, junto con Flick, para mí ya es el técnico de la Liga de Campeones. Para mí son los dos mejores entrenadores de la competición.
Pero una cosa, quiero recordar que estamos en octavos de final.
Estamos en cuartos.
La final de este torneo se
juega... Mónica, ya empiezo.
No, perdón. Lo digo desde la objetividad que me caracteriza.
¿Solo puede ser el mejor entrenador el que gana la Champions?
No, pero coño, es que quedan muchos partidos, quedan muchas situaciones.
Pero estamos juzgando lo que hemos visto hasta ahora, Juanma.
Pero es que él dice que ya es el mejor entrenador de la Champions.
Para mí sí.
Vamos a ver, tú que sabes lo que va a pasar de aquí.
No me dice la libreta.
Pero imagínate que mañana Simeone echa al campeón.
Claro.
Hasta octavos.
O que Simeone da recitales de aquí hasta mayo, hasta la final. Bueno, entonces, ¿qué dices?
Simplemente echando al Madrid mañana.
Ya es Luis Enrique el mejor.
Yo entiendo que David quiere decir de lo que llevamos hasta ahora.
Claro,
¿no?
yo te digo que, por lo que habéis comentado antes, que es verdad que ha tenido problemas para meterse, pero todos coincidimos en que el Paris Saint-Germain ha perdido muchos partidos que no es que mereciese puntuar, merecía ganar holgadamente. Y creo que al final, hoy, por ejemplo, ha pasado el mejor equipo. En el cómputo total de la eliminatoria, no hay ninguna duda que el mejor ha sido Luis Enrique, que este año ha perdido a Kylian Mbappé, que tiene un grandísimo equipo, pero a mí, del 11 del Paris Saint-Germain, no me quedaría muchos para el Barça.
Yo te digo una cosa, en esta partida hay algunos que vais con tres cartas. Sí. Que es el Barça, Luis Enrique y Guardiola. Y eso no vale. Y hay otros que van solo con una. Por eso te digo que, pero jugáis todas las Champions, las jugáis con tres cartas. Una Guardiola, otra Luis Enrique y otra el Barça. Así, claro, alguna cae.
Y alguna cae. Arsenal, además.
Y encima el Arsenal, el otro. Claro, imagínate.
Bueno, ya,
yo es que
año.
Aparte de David ha dicho que y al final va a ganar el Madrid, como cada año.
Y hay años que ni con tantas cartas les caen.
Has dicho, ¿quién es el mejor entrenador de la Champions? ¿El que gana la Champions tiene que ser el mejor entrenador? Pues sí.
Hombre, para mí no.
Normalmente.
Os voy a hacer una pregunta. Os voy a hacer una pregunta.
Yo en los últimos cinco.
Normalmente es el mejor entrenador.
Por favor. Os voy a hacer una pregunta. ¿Jugaría Mbappé, jugaría Lamine Yamal en este PSG?
Lamine sí.
Y Mbappé. Vale. Mbappé ¿Y Julián Álvarez jugaría?
Te voy a decir una cosa. Dime. Por Barcola juega cualquiera de los dos que acabas de decir.
Ah, bueno, pero entonces tiene mérito que haya pasado, que haya, se haya cargado el Liverpool el PSG con la plantilla que tiene en Anfield, ¿o no?
No tiene mala plantilla,
¿eh? Nadie está diciendo lo contrario.
Ya, pero que no tiene un super, que no tiene una superestrella.
¿Pero por qué le queréis quitar mérito al PSG?
No le quito mérito, pero si acabo de decir que me encanta y
le estamos dando mérito.
Me habéis saltado la yugular aquí por el mero hecho de apuntar que para mí Luis Enrique es el mejor técnico de la Champions junto con Hansi Flick.
No, tú dices, ya es, como diciendo pase lo que pase en adelante, lo has dicho con esa intención, porque tú has dicho, pase lo que pase en adelante, ya es el mejor.
Claro, y si gana el Inter, para ti el mejor técnico del mundo será el del Inter. Para mí no, porque a mí el Inter tampoco me maravilla. Bueno, pero es que creo que lo que está haciendo Luis Enrique tiene mucho mérito por la plantilla que tiene. Que no digo que salga con piernas. Yo digo que tiene peor plantilla que tiene. Mucha peor plantilla que el Madrid, peor plantilla que el Barcelona.
Una pregunta. Cuando decís que la plantilla que tiene, la acaban de fichar en enero a un tío por 80 millones de pavos.
Lo mismo que ha costado Julián Álvarez para el Atlético Madrid.
Perdona, Campo, ¿no? Pero que se la han fichado en enero.
Sí, vale. ¿Y?
Yo no conozco a nadie en enero que le fichen un tío de 70 kilos. No conozco a nadie que se lo fichen. A nadie. Mira los jugadores que tiene. City... No hay ni uno criado menos el chaval Zaire Emery este. Los demás son todos a tocateja comprados. ¿Cómo que podéis decir que tiene una plantilla? Coño, parece que no da pena la plantilla que tiene.
Oye, que tenía Salah enfrente, Manolo.
Salah, por cierto, me apunta Chato, es cierto.
Que lo van a renovar en el Liverpool.
Apunta Chato que Salah, adiós al Balón de Oro. Con esta eliminación.
¿Cómo adiós al Balón de Oro? Juanma, que no lo va a renovar el Liverpool.
¿Pero cómo que no lo va a renovar? Si es que anunció que no es que se iba.
Porque no lo renueva, joder, porque no le han ofrecido renovación.
No le ha ofrecido renovación.
Si le renovaran, se quedaba. Y porque en Arabia le van a pagar.
Vale, pero esto se sabe desde hace 3 meses ya, o 4 que lo anunció. Pero ¿qué tiene que ver eso para el Balón de Oro? Si llega a hacer una temporada el Liverpool de ganar el Balón de Oro con Salah estrellón, pues a lo mejor, y luego en el Mundial de Clubes.
Quedándose en octavos de final de la Champions.
Por eso, que ahora camino libre, con lo cual ya queda el camino. El Balón de Oro, creo que va a salir de la Liga Española.
Bueno, pero vamos a ver, si no me dejáis a mí cerrar el debate de quién es Dembélé, para mí el mejor técnico de la Champions.
Y dale, como el mejor técnico.
Claro, vosotros podéis decir quién va a ser el Balón de Oro cuando aún queda mucha temporada y yo no puedo decir quién es el mejor técnico.
Bueno, pues venga, dilo.
Vosotros sí que hacéis trampa.
Venga, ¿qué quieres decir?
Flick
Luis Enrique, ya está, ¿lo quieres decir otra vez?
Bueno, sí, para que conste en acta.
Vale, pero pues ya está.
Cuando decís que el mejor entrenador tiene que ser el que gane la Champions.
No, yo no digo eso, lo dice Palomar.
Lo ha dicho Palomar.
No, es que le habéis quitado a ganar la Champions, le habéis quitado un valor al entrenador que gana la Champions tremendo.
Pero Roberto,
¿qué pasa? El que gana la Champions no tiene por qué ser el mejor entrenador. Hombre,
vale,
pues pesa muchísimo.
Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pasa
incluso
si
lo ganara Ancelotti, que lo ha ganado varias veces, que estamos hablando aquí de la plantilla del PSG y tal? La plantilla del Madrid es una plantilla de cojos. O sea, si el Madrid gana la Champions con esta plantilla de cojos, ojo al abuelo Ancelotti, ¿eh? Si no hay que ponerle ya en el Olimpo de los entrenadores.
Son cojos.
La plantilla del Madrid no
Mbappé,
está mal.
Mbappé, Vinicius y Bellingham son
cojos. No, no son cojos, pero ninguna plantilla ha tenido el nivel de lesionados que ha tenido el Madrid.
Yo
ninguna.
Solo quiero hacer ninguna. Una pregunta. ¿Qué pasa si la Champions la gana el Madrid o el PSG o un favorito, ¿vale? El Barça y tal. Y el que llega a la final es el Lille. ¿No será el entrenador del Lille el mejor entrenador de la Champions?
Oye, pues el entrenador del Lille, bueno, pues hay que hacerle un monumento entonces, a la entrada
no
de
la tiene que ser el que gane. O sea, el año que ganó el Chelsea, que el entrenador del Chelsea era el mejor entrenador de Europa.
Es que además,
pero que le habéis quitado un peso.
Oye, no quiero que gritéis.
Cuando dije... No, pues no estoy gritando. Pero cuando decía gana la Eurocopa, el mejor entrenador de Europa era el seleccionador griego.
No, pero mira, David le ha quitado un peso a ganar la Champions y lo ha teñido de azulgrana. Porque Luis Enrique y Flick han entrenado al Barça.
Eso es lo que se han
molestado. Eso es todo el camino que sigue.
Bueno, no había ni caído.
12 y 8. Dime.
Digo que me hace gracia que Manolo pone siempre y con razón en valor el trabajo de...
Vaya la que has cogido con Manolo, déjale.
No, porque sí. Porque
me da pena que le ataques así.
Está agazapado. Digo, pone muy en valor y con toda la razón del mundo. El trabajo del Cholo Simeone, especialmente en las Ligas de Campeones, pero le cuesta reconocer el mérito de Luis Enrique.
Otra vez. Vale, venga.
Si Luis Enrique gana esta Champions, escúchame lo que te digo.
El Cholo no la ha ganado, ¿eh? Y para mí es un grandísimo entrenador.
Que gana esta Champions, no es que le doy mérito, diré que es de largo el mejor entrenador este año en Europa.
Muy bien.
Queda pero grabado. Tiene que ganarla.
Apunta,
es que todavía no la ha ganado.
Vale,
es que tú estás dando por hecho que la ha ganado.
Pero le podrá reconocer lo que ha hecho hasta ahora, Manolo, con el calendario que ha tenido.
Está muy bien, que se ha metido en cuartos. Ah, vale.
Hay mucha gente escuchando la radio.
Se ha metido en cuartos, Manolo, se ha metido en cuartos cargándose al Liverpool, que es líder de la Premier y que es el líder de la
Premier. Voy a reconocer. A ver, cojo el programa otra vez. Se acabó. Hay muchas cosas que tratar. Y estáis enfrascados en cosas que ya no... Y hablaremos, ya debatiremos.
Una que estoy loco por soltar.
Dame un titular. Scoop, ¿qué quieres decir, Lama? Titular, cébalo.
Vamos a ver, este país de inquisidores... De tíos que lapidan, fusilan y acuchillan. Un día en ese famoso programa que tienes tú los domingos por la noche.
Oh, sí, 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 por donde vas. Perdona, sé por dónde vas.
Un compañero que dijo una frase.
Simeone Ancelotti.
Y lo mataron.
Sí,
hoy,
efectivamente.
Hoy, resultamente, se ha aparecido un testigo que ha dicho, vengo a testificar.
Correcto,
una cosa.
Efectivamente.
Bueno,
en esta
ellos
antena,
estabas tú, que eras el presentador.
Efectivamente, yo formé parte del linchamiento.
Correcto.
En esta antena,
tú eras el
en
que
esta antena se linchó a Manolo Lama. Porque dijo que Simeone era como Ancelotti.
No. Que Ancelotti era como Simeone.
Viene a ser lo mismo, pero vamos.
No es lo mismo.
No es lo mismo.
No es lo mismo.
Y hoy, en rueda de prensa, Ancelotti ha confesado, ha entonado el mea culpa.
No entonó ninguna mea culpa.
Y ha dicho que sí, que se parece mucho a Simeone.
Lo que considero un gran entrenador de fútbol. Tenemos en el cual tenemos idea del fútbol muy parecida.
Bueno, yo pasé mucho tiempo en Italia, seguramente él nació en Italia, y creo que las razones son más de base y de experiencias vividas en el fútbol italiano como futbolista, como entrenador, y obviamente creo que a partir de ahí sí puede haber algo que se parezca, pero está claro de que Ancelotti es muchísimo mejor que yo.
Separados al nacer. Simeone,
bueno,
yo le preguntaba, pero cuando yo lo dije me dijeron que se estaba loco, que se era un tarao, que a dónde íbamos, que cómo podíamos comparar a estos dos entrenadores.
Y yo lo he vivido a tu lado, Manolo, que no ha sido fácil.
Tú eras otro.
Y no lo has llevado bien, Y Manolo, no lo has llevado bien, las cosas.
No lo lleva bien porque cada día tengo más claro que hay muchos en el tertulión que no tienen ni puñetera
nombres.
No, pero si no hay falta. El tertulión.
Todos.
A completo. El presentador.
El primero.
Y los 9 o 10 que dice que son muchos. Sí. Desde
tú que has
luego
entrenado en Italia.
Habría
también,
que cargarse que viene
de brillante
Italia
Lama. Brillante
habría
Lama.
Que cargarse a muchos. Porque dijo el otro día en una reunión que tuvimos, David, que éramos
demasiados. Estuve.
Brillante. Estuviste, ¿te acuerdas? Que éramos demasiados.
Me llevé la carnada.
¿Sabéis
pues
quién?
Hay que cargarse a muchos.
¿Sabéis quién vuelve al partidazo de la cadena?
¿Quién?
Simon Rack.
Hombre,
vuelve al partidazo,
no hay que cargar,
vuelve al partidazo de la cadena COPE. En el mejor momento de la temporada, como embajador vuestro que soy, os presento de nuevo a las estanterías del elefante. Gema Santos, hola Gema.
Qué contentos, qué contentísimos estamos, querido señor embajador de Simon Rack, don Juanma Castaño, estamos felicísimos. Aquí están de nuevo los creadores de las mejores estanterías del mundo. Desde Zaragoza han conquistado el mundo entero con las mejores estanterías, las más vendidas, las número uno. Y hoy Simon Rack nos trae el mejor regalo para el Día del Padre. Les puede regalar las mejores estanterías, pero también puede regalar a los papás los bancos de trabajo de Simon Rack. Son increíbles, con la mejor relación calidad-precio del mercado, con una durabilidad y resistencia únicas, con su alta capacidad de almacenaje para tus herramientas. Vamos, que los bancos de trabajo Simon Rack son la solución ideal para tus proyectos de bricolaje. Así que para el Día del Padre, regala los mejores bancos de trabajo, los de Simon Rack.
Un elefante se balanceaba sobre un estante Simon Rack.
Muy bien, Fouto. 12 y 12, hora menos en Canarias. No lo he dicho, pero es que, como pueden comprobar, tenemos por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
En Marte hay muchísimos misterios. Si nos acercamos a una de sus lunas, llamada Fobos, hay una suerte de monolito de 90 metros de altura, solo que mide la Giralda.
Pero vamos a intentarlo.
Es un misteriazo porque...
¿Hay fotos?
Sí, sí, claro, claro. Una de esas imágenes de septiembre del 98 mostraba claramente en uno de los cráteres de la luna Fobos este monolito.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Obramat, donde compran los profesionales.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo.
Rujamar, gallinas en libertad.
Uf, qué pereza bajar a por el pan.
A ver, tampoco exageres.
¿Qué no? Baja tú a la calle, cógete un taxi, vete al aeropuerto, súbete al avión, aterriza, espera que la gente aplauda al piloto, cógete un taxi en París y vete a la panadería de la placita que tiene esas baguettes tan buenas.
Este martes 11 de marzo hay bote de Euromillones. 143 millones más el millón de los martes. Un premio tan grande que lo único malo si te toca es que querrás hacerlo todo a lo grande. Euromillones, no hay nada más grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Su destino está escrito.
No puede ser.
Muy pronto, sus vidas cambiarán para siempre.
¡Ay, Dios mío!
Sueños de libertad. De lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde en Antena 3.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 16 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con un gran equipo de comentaristas. Manolo Lama, David Sánchez, Roberto Palomar, Miguel Rico, Dani Senabre, Evangelio, está Arauz, está Fouto, está Pedro Martín y están en Barcelona, ya les saludo, Elena Condis y Víctor Navarro. Hola Elena, hola Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Hola. Ahora, por cierto, vamos a escuchar a Luis Enrique enseguida, que ha hablado en Movistar Plus, el técnico asturiano, sobre la clasificación del Paris Saint-Germain. Antes todo lo del Barça, porque hemos retrasado muchísimo debido a que nos ha pillado en directo los penaltis de Liverpool, lo que ha hecho el Fútbol Club Barcelona, partido que se ha jugado esta tarde en Montjuïc, que ha sido un partido con más ambiente del que yo esperaba, fíjate, ¿sí? Y más entretenido, en la primera parte más vivo de lo que podíamos esperar. Se nota que esta competición, cuando llegan las eliminatorias, a poco que le eches ya se anima.
Correcto, cuando llegan las eliminatorias.
Sí, cuando llegan las eliminatorias, bueno, como en todas, claro.
Claro.
Sí, pero en los mundiales y tal pasa igual también, pasa lo mismo también.
Sí, lo que da un poco de rabia es que el equipo que ha quedado primero no tenga ningún premio. Y que tenga en el octavo de final que jugarse la eliminatoria contra
habrá ganado, mejores, pero bueno, habrá ganado lo que 100 quiere millones. Jugar, pues vale.
Sí, mira, antes de nada, como lo decíamos al principio, que cualquiera de los tres, Lamin, Pedri o Rafinha, podría haberse llevado el MVP, se lo ha llevado finalmente Pedri. ¿Vosotros a quién se lo hubierais dado? Si hubierais tenido la obligación de dar solo un premio, ¿a quién se lo dabais? David.
Yo a Rafinha, pero creo que a Rafinha en el Balón de Oro le pasaría lo mismo. Creo que le votaría poca gente.
Vale. ¿Senabre?
Yo he estado en el campo y yo con los ojos cerrados se lo doy a Lamin.
¿Rico?
Bueno, pues yo, y no lo digo para que haya de todo, yo se lo doy a Pedri, porque el Barça juega como juega Pedri. Si Pedri está bien, el Barça juega bien.
Lama.
Yo que soy tan de Pedri, sí, que se lo daría siempre. Yo creo que es un futbolista descomunal, el jugador español con más talento, y yo creo que es único. Lo que pasa es que Yamal y Rafinha, uno es tan bonito de ver y otro es tan eficaz, que suelen solapar a estos jugadores. Pero para mí Pedri es el Barça.
No les discuto nada.
Le voy a seguir preguntando a la gente. Palomar, ¿tú?
A mí es que me parece que Rafinha y Lamine ponen la guinda, aunque Lamine hace jugar también al equipo, pero yo soy del jefe de máquinas, yo soy de Pedri.
¿Evangelio?
Lamine es que ha hecho un partido mesiánico casi.
Claro.
La primera parte.
Hace
dos jugadas que son el partido.
Rafinha es probablemente más decisivo en la temporada, pero es que Lamine hace cosas que no hace casi nadie más. Que Pedri hace algunas, por cierto.
Mónica sigue por ahí. Mónica, ¿tú a quién se lo habrías dado?
Yo a Lamine.
A Lamine.
Sí. Jugadas son decisivas.
La jugada del primer gol es
una pasada.
Es una pasada, o sea, como deja...
Ha reconocido Lamine que quería marcar.
Sí, sí, bueno, sí.
Ha quedado más bonito así.
No lo pero parecía, bueno, ¿eh? ¿No? Ha quedado bonito, pero
por la
a mí sí me ha parecido en el primer golpeo.
Él lo ha reconocido.
Sí, lo ha reconocido, pero quiero decir que hay que ser bueno hasta para cuando fallas, que parezca estéticamente bonito y que te salga un centro perfecto. Cualquier otro
perfecto no, mágico. Es que es
increíble, esto que toque le ha dado perfecto a Rafinha.
Bueno, pero luego hay que estar donde está Rafinha, ¿eh? Luego hay que jugar y estar atento a la jugada y seguirla hasta el final como Rafinha.
Fíjate, y los números de Lewandowski son buenos, pero yo al que veo más más raro de cara a gol, por ejemplo, hoy ha sido Lewandowski.
Hoy sí, claramente.
Hoy ha estado muy discreto, pero es que también es cierto que arrastraba unas pequeñas molestias. El sábado se quedó fuera de la convocatoria, finalmente no se jugó este partido, y aunque ayer dijo Flick que estaba en plena forma, yo hoy le he visto un poco desconectado a Lewandowski. No sé si porque no está al 100% físicamente.
Ha tenido dos de las que él tiene que meter.
Sí.
Y no han entrado. Bueno, no vamos a quejarnos de que un tío que debe llevar 30 y tantos goles falle en un partido.
Yo creo que una de las mejores cosas del partido es cómo ha salido el Barça al partido. O sea, cómo lo ha afrontado desde el principio. No ha querido pamplinas. O sea, ha querido cerrar la eliminatoria cuando lo ha hecho, en la primera parte.
Que decir, el Barça es muy superior al Benfica. Muy superior. O sea, yo es que creo que la diferencia entre el Barça y el Benfica en el cómputo global ha sido 4-1, pero me atrevería a decir es hasta que es más amplia de lo que se han visto los dos partidos, y eso que ganó en Lisboa con uno menos, pero yo creo que el Barça es mucho mejor que el Benfica.
Yo estoy con Lama. Yo creo que para ganar a este Barça tienes que ser un muy buen equipo. Sí, y el Benfica yo creo que es un equipo que está bien.
El sábado fue hace 3 días, hace muy poco tiempo.
Por ejemplo, yo creo que contra el Paris Saint-Germain el Barcelona pasaría las de Caín porque atrás siguen concediendo. Pero yo creo que para ganarle al Barcelona o eres un grandísimo equipo, o yo creo que tienen muy pocos números de eliminarlo.
Yo pensaba que anímicamente podía estar el equipo hoy tocado, y en la primera parte es que han jugado a ritmo alto, o sea, estaban concentrados, han atacado desde el principio, ha hecho un partido muy serio el Barça.
Yo también, con todo lo bueno de la primera parte, que no discutiré nada porque me ha parecido de grandísimo nivel, a mí me ha parecido muy inteligente la segunda, porque ha sabido controlar el partido con el balón, tener paciencia por si llevaba alguna y no complicarse la vida, teniendo en cuenta que la vida sigue y que el domingo tiene un partido de los que hacen época.
Mirando más allá del partido en la globalidad, que el Barça ya es temible en la Champions otra vez, que no lo era, que es que antes de ayer era un equipo eliminable y que le hemos visto pegar grandes patinazos. Hoy no, hoy sabes que vas a Montjuic o que te toca jugar contra el Barça en una eliminatoria o en la Liga de Campeones y te vas a enfrentar a un
total,
equipo. Para mí ese
total.
Es el gran paso que...
Hombre, ahora sabes que con Flick te pueden ganar los dos campos.
¿Cuál fue el equipo alemán aquel que tenía 30.000 alemanes en el Camp Nou?
El Eintracht.
Claro, chicos, es que llegó el Eintracht de Frankfurt y te bailó.
Es que
el año pasado el Barça llegó a cuartos de final, ganó en París 2-3, pero luego en el partido de vuelta.
Bueno, ahí hubo una circunstancia claro, muy especial también.
La expulsión de Araujo.
Pero ya el año pasado no jugó mal la Copa Europa.
No, empezó el año pasado tal, pero este año ha puesto el sello de decir, oye, que vuelvo a ser candidato. Un equipo fiable en Europa. Un equipo al que le expulsan uno en Lisboa a la media hora de partido y juegas, o a los 20 minutos, 70 minutos con un hombre menos y ganas el partido. Eso el Barça antes no lo hacía.
No es que lo digamos nosotros, que el Barça es candidato, lo ha dicho Rafinha nada más terminar el partido, todavía estaba sudado, y ha dicho que son candidatos a ganar la Champions y a ganarlo todo. Es cierto que el mensaje de los jugadores es mucho más optimista que el de Flick, que intenta frenar un poco este discurso tan optimista y tira del paso a paso, partido a partido, y vamos avanzando.
Que el aficionado del Barça que llevaba dos o tres años de 1-0-0-1, de masticar mucha arena a nivel de partidos infumables y tal, hoy va a Montjuic en un partido normal, que no es ni el segundo, ni el tercer, ni el cuarto, ni el quinto mejor partido de la era Flick, y en 45 minutos se ve tres goles, muchas ocasiones, una exhibición de Pedri, jugadores que hoy ni hablamos, pero Balde, por ejemplo, a mí me parece que ha hecho un partidazo. Pero claro, como los otros tres son nivel galáctico, pues no, nadie habla de Balde, pero es que
Balde lleva un mes muy bueno.
Hoy Smoker no ha hecho milagros, ¿eh?
¿El portero se la ha tragado Šišnjik, tú crees?
No, no se la ha tragado, pero no ha hecho milagros. No. Es que es un buen portero y punto.
Es difícil, dificilísimo que te rematen a un metro y que te dé tiempo a poner la mano dura. Con estirarla ha hecho, ya la ha tocado, pero bueno, la han rematado a un metro de portería. O sea, no.
No le puedo culpar al portero de segundo.
Claro, ¿qué vas a decir?
Por Dios.
El fallo es defensivo. Araujo, por ejemplo, ni ha saltado, yo creo que casi se ha agachado cuando venía
el remate,
la
es muy cerca, sí. Es muy cerca.
Esa bocajarro no puede hacer nada, pero bueno, luego el Barça tiene eso, que la mandíbula ya no es de cristal. Eso, o sea, sí. Que si le dan, vuelve a pegar, y al final resulta que llega el primer tiempo, y yo creo que ellos con el tercero la verdad han visto que la cuestión
yo sigo pensando que esto también tiene que ver con que la plantilla es tan joven que esta gente no ha sufrido lo de Anfield, lo de Roma, no, lo ven como muy lejano. Yo creo que los que estaban en esa plantilla sé que estuvieron muchos años
consternados, ¿no?
Sí, sí.
Como aquella España que caía siempre en cuartos de final,
claro,
¿no? Que llegábamos a cuartos,
sí. Tal vez. Pues Valde lo habrá visto en YouTube o se lo habrán contado, pero no creo que recuerde mucho lo de Roma y lo de Anfield, porque si no, la forma en la que juegan no da la sensación que yo llevo teniendo con este Barcelona los últimos seis años de cada colleja te ibas al sol y no te levantabas de la lona.
A Lamin el día de Liverpool lo tendrían acostado a las 10 de la noche.
Pero de Liverpool y de Roma no se acuerdan, pero del año pasado estaban todos. Sí. El año pasado estaban todos y no jugaban así.
Sí, pero el año pasado no hicieron el ridículo. Yo hablo de que el Barcelona ha hecho muchas veces el ridículo en Europa.
Futbolísticamente. Yo creo que este equipo tiene una cosa, en el fútbol moderno, una cosa muy buena, que es que tiene vigor. Esa palabra tan bonita tiene. Cuando un equipo tiene brío, vigor, energía, fuerza, son equipos complicados de doblar. Ahora, también sigo teniendo la interrogante abierta vamos a verle cuando le llegue un hueso. Yo, con todos mis respetos,
le llegó el Bayern,
el Benfica,
¿no?
Y el Lille y el Dortmund no son
Bayern de Múnich, y Real Madrid.
Pero el Madrid no es un hueso, Manolo, en el Bernabéu y en la Supercopa.
Yo hablo
del Bayern de Múnich.
A ver, dejadle hablar. Hablas de la Champions.
Claro, estoy hablando de la Champions porque fíjate, con el repaso que le dio al Madrid en la Liga, ahora mismo están en patapuntos con un partido.
¿El Bayern de Múnich no lo consideras un hueso?
A doble partido, sí.
Pero a uno no es un hueso.
No,
¿a uno qué es?
No, es que lo jugó en su campo y a principio de temporada.
No vale.
Lo mismo.
No vale.
Y os quiero recordar, cómo fue ese partido, la primera parte de ese partido, que parece que se os ha olvidado.
¿Qué pasó?
La primera parte de aquel partido. Es que creo que se os ha olvidado.
¿Qué pasó?
El Bayern tuvo en la primera parte, sí, hombre, tuvo sí. Tres claras.
Ya, pero ¿cuál fue el resultado?
La falló.
Pues ya
entonces,
me refiero que se las hizo. Entonces, un equipo como el Bayern, que le ha hecho un 5-0, yo creo que a doble partido es un equipo para medirte. El Bayern, el Madrid, el
PSG,
el Atleti, son equipos para medirte.
El PSG.
Vamos a ver, aquí la duda, hay algunos madridistas que creen que el Barça está en la final.
No.
O sea, que el camino que tiene el Barça,
mucha gente en Barcelona también lo cree.
¿En serio?
Sí,
yo creo que en semis. Sí.
Yo dije
que yo detecto muchísimo optimismo desde el sorteo, desde que al Barça le tocó el Benfica. en octavos, de verdad.
Es mentira que nos vamos a la final.
Estaban haciendo una encuesta en TV3 al salir del campo y muchos aficionados decían que se veían en año de triplete de ganar los tres títulos grandes.
Yo
es muy peligroso.
No yo creo que es
en el mes de marzo no se puede
una decir. Desconsideración al rival. Yo, por ejemplo, estoy rezando para que no pase el Dortmund y haya que jugarse el pase a semifinales
en Alemania.
En Alemania. O sea, cada uno puede pensar lo que quiera. Yo estoy de acuerdo que el camino del Barça es el más asequible.
Pero el Barça ya ha superado al Dortmund en fase de liga.
Sí, de acuerdo, pero eso es todo eso es pasado.
Y el Dortmund está haciendo una temporada.
Todo es pasado.
Yo ya me veo en semi, lo dije ayer. Yo en semi sí que ya me veo.
¿Y con quién te ves? ¿Con el Inter o con el Bayern?
Yo creo que con el Bayern de Múnich.
El Inter sería peor rival para el Barça, para este Barça, que el Bayern.
Yo también lo creo.
No te quepa ninguna duda.
Lo que sí casi estoy seguro
porque
es que
no encaja goles.
Si pasan de semis, que yo soy el... La gran duda que tengo es que pasen, ya sea el Inter o ya sea el Bayern Múnich. Yo creo que si llegan a la final, estos no la pierden.
Pero si tú dijiste sea que el Madrid, Barça no tenía ninguna opción de ganar
claro,
la Champions.
Cuando
ninguna.
Sí, no, claro,
pero
claro.
Hace muy poco, además.
¿Y?
¿Eh? No hace,
¿y?
Que no tenía ninguna opción de ganar
claro,
la Champions.
Claro, ¿cuándo lo dijeron?
Y llevamos las manos
cuando
a la
el Barcelona palmó, sí, sobre todo tú. Cuando hombre, Barcelona decía, palmó hombre. Con las palmas, con el Leganés, evidentemente dije que no tenía ninguna opción. El equipo ha cambiado y ahora yo al equipo en Europa le veo muy bien. Yo creo que no van a ganar la Champions. Pero creo que a semis llegan y si llegan a la final, creo que no
oye,
la palman.
¿Qué gol os mola más? ¿El de hoy de la Ming o el de la Eurocopa?
El de la Eurocopa.
El de la Eurocopa es mejor, ¿no?
El de la Euro, sí. A mí también.
Yo creo que coincidimos todos. Que...
Sí, sí. Pero un pelín más, ¿eh? Es muy parecido.
Sí, sí, es parecido. Yo creo que es un poco más lejos el de la Eurocopa, ¿no?
Sí.
Es un poco más lejos.
El de fuera del área.
Sí.
Pero en cambio es más centrado. Es más centrado.
Sí. Sí. En la Eurocopa sí, este hay una ayuda que en esta... En la Eurocopa hay una ayuda que en esta no la hay. Para mí el de la Eurocopa es más difícil que el de hoy.
Sí, sí.
Correcto, es en la cara de Rabiot. El de la Eurocopa es
la Eurocopa tiene
delante
ayuda,
de Rabiot.
Oye, estoy viendo imágenes.
Rabiot, que aquí no la tiene.
Estoy viendo imágenes en Movistar. Ha habido cargas en el partido, ¿eh? O sea,
los del Benfica han querido tumbar una de las vallas que les separa.
De metacrilato, sí.
Y
han encendido
bengalas. Bueno, yo es que sinceramente no entiendo cómo la UEFA no les sancionó, porque en la ida ya encendieron más de 20 bengalas, fuegos artificiales y hoy otra vez la pirotecnia durante el partido en su zona, en la zona de la afición visitante, donde había unos 2.600 aficionados del Benfica. Bengalas. Han proferido al final del partido insultos al Barça, también han insultado Cataluña y después incidentes que han tenido que intervenir los miembros de seguridad del club, los responsables
del estadio,
porque rompían
Elena,
la valla de protección.
Elena,
es
un segundo. Lo que no entiendo es que justo en la zona más conflictiva del estadio estén miembros de la seguridad privada. Cuando ahí lo que tiene que haber es gente especializada y preparada en ese tipo de situaciones. Es decir, los Mossos de Escuadra están hechos precisamente para combatir este tipo de violencia. La violencia más dura, la de los estadios de fútbol, por ejemplo, o manifestaciones o situaciones relacionadas con el terrorismo. Para eso pagamos a los cuerpos de seguridad del Estado o de una comunidad autónoma como es Cataluña. Coño, ahí tienen que estar.
Hay una imagen, Juan.
Ahí tienen que estar. Es que no sé. Es que
¿era
no...
de alto riesgo el partido?
Sí, era de alto riesgo.
Hay una imagen de 20 ultras intentando reventar, como te ha dicho Miguel Rico, una de las vallas de seguridad, una de los metacrilatos de seguridad, para pasar a la tribuna a por aficionados del Barça que les habían tirado objetos. Bueno, pues hay dos
empleados
de seguridad,
pero,
dos
chavales,
sujetando con su espalda el metacrilato.
Pero yo no entiendo,
no lo revienten 20 ultras.
La persona que está encargada de la seguridad en el estadio, yo sé que luego dice, no, es que por normativa, Andrés, pero déjese de normativa, que lo que hay que hacer es proteger a la gente. Hay que proteger a la gente. Si los Mossos de Escuadra están súper bien preparados, igual que la Policía Nacional o la Guardia Civil, para este tipo de situaciones, coño, ponlos ahí, que es donde tienen que estar. Están el resto de aficionados normales en el campo y ponemos a la gente de seguridad que de verdad no está preparada para ese tipo de cosas. Está para otro tipo de orden, pero no para proteger de este tipo de salvajes.
Lo que pasa es que ahora se ha puesto de moda en la UEFA que sancionan a los equipos cuando acaban las eliminatorias.
Ya, sí, lo ha dicho Paco. Pero da igual.
Pero
esto es actuación en directo.
Me parece increíble que ocurra. Sí. Como bien dice Elena, Juanma, es increíble que a los del Benfica les hayan dejado venir aquí a Montjuïc, después
claro,
de lo que vimos aquí.
Que no tienen que entrar.
Claro,
es
que a los aficionados del Barça les sancionaron, y con buen criterio, por insultos y gestos nazis en Mónaco. Y eso lo cumplieron la afición del Barça en esta fase de la Liga, en Champions. Los del Benfica no entiendo, porque después de su mal comportamiento hace una semana han podido viajar 2.600 a Barcelona.
Claro.
Es que a mí me parece inexplicable.
Pero lo dicho, a esto les pones de verdad los Mossos, los que están de verdad de dar cera en las manifestaciones. Se los pones allí y yo te digo que dan mucha menos guerra.
porque desde el principio sienten un poco el respeto. Pero claro, es que claro, ven a chicos y a chicas que no van ni armados, ni tienen el material ni la protección suficiente para hacerles frente, y claro, se
y
los
que
comen.
Cobran cuatro, y que cobran cuatro duros por...
Claro,
por
se los comen, se los comen.
De responsabilidad
y esto
estadio.
No es una crítica a ellos, ¿eh? Al revés, es una forma de ayudarles a, claro. A los chicos y chicas que están trabajando de seguridad en los
Estaba
estadios.
Estaba una chica ahí que a mí me ha dejado admirar.
Claro, claro.
Porque algunos se ha ido corriendo de seguridad y la chica esta estaba ahí aguantando, sosteniendo la valla como si no hubiera...
Sí, pobrecita. Es que no está preparada, no tiene la protección y la indumentaria suficiente para hacer frente a esto. Bueno.
Esto que dices, Juanma, hace una hora me ha escrito uno de los de seguridad que ha recibido un steward, un chico que ha recibido, que era uno de los, el que aguantaba la valla.
Sí.
Y me ha contado que lo mismo, lo que tú me estás diciendo, se preguntaban todos, tanto la seguridad privada como los steward, ¿dónde estaban los Mossos? Porque normalmente se tienen que encargar de vigilar esa zona. Pues han agredido a dos de seguridad privada del Barça allí. Por suerte no ha ido a más, ahora están bien, no ha pasado nada, no han tenido ni que ir al hospital, pero los han agredido y al estiguar este, un chico, nada, de 21, 22 años, que lleva un chaleco y ya está.
Que nadie vea una connotación política en mi comentario, que no tiene nada que ver, no es de los Mossos. Pasa lo mismo en el resto de campos con la Policía Nacional, que estoy viendo que cada vez tienen más competencias o más atribuciones las seguridades privadas, y resulta que los que de verdad tienen que estar, que son los que pagamos todos, esos no están. No sé por qué. Se ha puesto de moda esa situación, cuando toda la vida de Dios era la Policía Nacional, los Mossos de Escuadra y la Ertzaintza. Ya está, se acabó. Nos dejamos de bromas, en ese sentido. Elena, Víctor, pues muchísimas gracias. ¿Algo más desde allí?
Sí, déjame decir que Rafinha, el bigoleador de la noche, ha sido felicitado por todo el mundo y también por su mujer por cumplir en el campo y fuera del campo como padre, porque hoy ha llegado más tarde al hotel de concentración del Barça porque su hijo, que debe tener unos 2 años, ha pasado mala noche, lo han tenido que llevar al hospital y ha ido a primera hora de la mañana también con su mujer a que, bueno, pues que le examinaran porque tenía un resfriado muy fuerte, y su mujer ha querido destacar el papel de Rafinha como padre y como futbolista.
Vale. Gracias.
Hay que estar en todas partes, como Rafinha.
Muy bien. Claro, y ese mensaje tan
ese es una acusación.
Parece como una pancarta que vas a salir a la calle con ella.
No, pero que me refiero que cada vez, de verdad, que cada vez nos enamora más Rafinha por su forma de ser dentro y fuera del terreno de juego.
Muy bien, pues me parece muy bien la reivindicación.
Estamos todos aquí mirándonos diciendo, ¿a quién se refiere?
No,
es un mal padre los que estamos aquí.
Que un padre vaya al hospital a ver a su hijo y luego vaya a hacer su trabajo, tampoco lo elevaría a la categoría de
juego. Pero su esposa
Elena, yo te he entendido.
Y
lo que
Mónica me entiende.
Mira,
perfectamente.
Vale.
Y hablando de padres, creo que se ha contado Bonrichetti, ¿no? Que durante el partido el padre de Lamine Yamal estaba haciendo stories, comentando el partido con unos
pero
amigos.
¿No ha ido
que
al campo?
Miembros. Es que no sé, yo no he visto la imagen, no sé si estaba en casa o en el campo.
¿Y qué hacía?
En el césped no lo he visto, sí que he visto después del partido sobre el césped a la madre de Lamine Yamal y al hermanito de 2 años ahí sacándose fotos, pero al padre no lo he visto.
El hermanito ya lo tiene Méndez, de 2 años, sí, ya lo lleva Méndez, por si acaso. Méndez ha comprado ahí, vamos.
Al padre no lo he visto, no sé si Víctor
No, porque no ha colgado ninguna fotografía. Habría colgado alguna fotografía. No, el director.
Se habrá quedado en casa a verlo tranquilamente.
Gracias.
Merienda.
Víctor, Elena, un beso a los dos. Hasta luego. 12 y 36. ¿Qué dicen los oyentes? Arauz.
Uno decía, ya era hora de que volviera el barullo. El efecto reunión no ha durado ni una semana. Yo con mi Barça estoy en la gloria. Viva Flick y viva toda su familia. Este Barça juega de fábula, sin mamonear con la pelota y siendo vertical. Voy a decir una barbaridad, pero me gusta más su fútbol que el del Barça de Messi. En cambio, otro baja un poco el sufle. Dice, los pies en el suelo, el del Zika es una banda y el que viene en la siguiente ronda, igual, hasta sí mismo encuentra un rival digno. Pies en el suelo, hay un equipo que en 11 años ha ganado 6 Champions. Sobre el Liverpool-Paris Saint-Germain, decía un oyente, ¿cómo mola el fútbol? Me reconozco hater de Luis Enrique, pero han ido a Anfield a ganar. Mis respetos, menudo partido. Y otro decía, vaya partidazo, seguramente por la honestidad de los jugadores. Van a por todas, no se tiran, no simulan, no intentan engañar al árbitro. Están centrados en jugar al fútbol y en ganar. Veremos mañana en el derbi cuántas protestas y cuántos piscinazos vemos. Y hay un oyente que nos manda este audio sobre los problemas de Mbappé en modo simpático.
Ni muelas ni cuentos chinos. Lo que le pasa al Mbappé es que ha tomado el mismo ceviche que Juanma Castaño y no aguanta 3 minutos sobre el campo sin ciñarse, ni más ni menos.
Efectivamente. tuve el detallito de mandarle un poco de ceviche a Mbappé y mira lo que hemos conseguido. Por cierto, Luis Enrique en Movistar Plus, después de clasificar al Paris Saint-Germain para cuartos.
La verdad, agotado. Agotado por la tensión del partido, por la fiesta. Muy contentos, creo que ha sido un partido muy complicado, muy difícil, contra un rival top, sin ninguna duda. Por eso acabaron primeros en la fase de grupos y creo que nosotros hemos intentado hacer nuestro juego. No hemos podido muchas veces, pero hemos tenido momentos en los que hemos generado ocasiones y creo que al final cualquiera de los dos equipos que hubiera pasado lo habría merecido.
Unas palabras para tu héroe hoy, Donnarumma, guardameta, que ha tajado ya en Wembley, ganó en Wembley y hoy gana en Anfield.
Bueno, muy bien, para eso tenemos al portero. En el primer partido Alisson fue el hombre del partido, en el segundo, lo curioso que es el fútbol, Gillo ha estado soberbio en los penaltis durante todo el partido. Hemos tenido la suerte que quizás nos faltó en el primer partido y repito, creo que es difícil poder ver un partido mejor entre dos equipos que juegan también a fútbol, que presionan tanto, que son agresivos con el balón. Dos escenarios míticos de Europa como es Parque de los Príncipes y Anfield. Creo que un gran show y repito, hay que felicitar a los dos equipos.
¿Ves este equipo que sea para que llegara a las instancias finales en Múnich? ¿Te ves para ganar esta Champions?
Me veo en la siguiente fase y eso ya es suficiente. Tengo la suficiente experiencia como para saber que es difícil en una competición en la que no prima la regularidad, sino que prima los enfrentamientos directos. Un partido malo te echa fuera. Creo que es una competición que gana solo un equipo, el resto se queda en el camino y es siempre difícil ganar esta competición.
Las declaraciones de Luis Enrique después de conseguir el pase a cuartos.
Impecable,
sí,
impecable.
Ha estado muy bien.
Ni un pero se le puede poner.
No, la verdad que no, ha estado muy bien. No, Luis Enrique suele ser elegante la victoria, suele ser elegante la victoria. Se rebrinca los días que menos te piensas. O sea, cuando está el mar tranquilo es cuando de repente dices tú, bueno, viene la tormenta. Pero cuando hay grandes derrotas o victorias, generalmente gestiona bien ese tipo de situaciones. Pero cuando ve la cosa que está muy tranquila, dice, uy, esto está muy tranquilo, voy a echarle aquí un pimienta. Y lo echa. Senabre, Mónica y Rico, muchísimas gracias por estar en el partidazo.
Al banquillo.
Un placer. Gracias.
Entran refuerzos. Es que no estáis, es que ya es un momento de la temporada donde si no haces cambios se nota. Llegáis muy, muy justos a la una y media.
Justo, justo.
Efectivamente. Encima, mira quién va a entrar ahora. Es que si no fueran otros, pero ahora quién entra. Entra Siro y Rubén Martín.
Hombre,
claro.
Siro.
Claro.
El de Xavi Alonso, ¿no?
Vinicius y Mbappé.
El de Xavi Alonso.
Vinicius y Mbappé. ¡Siro!
Sí.
¿Qué? ¿Qué?
El de Xavi Alonso y el de Luis Enrique. Entiendo que algunos deben estar de entierro hoy. O sea, ese pésimo entrenador.
Es que ese bloque ya lo hicimos en el programa. Fue de 12
no,
y media 12.
No, ya digo.
El bloque enterradores de Luis Enrique
ya,
lo hicimos.
Ya,
ahora
ya,
viene el bloque de Xavi Alonso. No,
ya, pero como me sacáis lo de Xavi Alonso, que vale, es un buen momento
muy
para
bien,
sacármelo.
Sí, gusta,
igual también bien, podéis vale, recordar también que Luis Enrique se ha clasificado para cuartos
y
de final.
Bueno,
Luis Enrique al Madrid, entonces, sí.
No. Yo estoy diciendo lo que estoy diciendo. O sea, no va por ti, Palomar, precisamente. O sea, no entres en esta guerra.
Te está diciendo, están los padres, que no se metan los niños ahora.
Claro, no te metas en esta guerra que no va contigo.
Que viene muy bien. Sí, hoy tienes que sacar pecho porque hoy ha ganado Luis Enrique.
Bueno, pues
ha ganado la Champions y a sacar pecho.
Bueno, ha ganado Luis Enrique, se ha metido en cuartos de final.
Viene un tramo parenquita ahora en el programa. Está Rubén Martín ya preparado, ¿verdad, Rubén?
Ya estoy, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ahora volvemos.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Hijo mío, qué ilusión que vengas a pasar un par de días a casa.
¡Pongo una lavadora!
Enchufo la consola un rato. Preparamos un cocidito. ¿Dónde está el secador?
Vaya, cómo gasta el niño. Menos mal que tenemos contratado el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Cuando ves entre semana en un museo a una persona que se sienta delante de un cuadro, lo observa muy detenidamente y después se levanta y hace exactamente lo mismo con el siguiente. Cuando ves a alguien así, no puedes evitar hacerte una pregunta.
¿Y este? ¿A qué se dedica?
Pues a vivir. Se dedica a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Hola, Edu y yo queremos hacernos un seguro de salud y otro de mascotas para proteger al perro que vamos a adoptar. Nos vemos y lo hablamos. Ah, la alarma nueva genial, ¿eh? Gracias.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Ahora tus seguros MyBox y tu alarma, 3 años sin subidas de precio. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hablamos de un partido de fútbol de juveniles que tuvo que ser suspendido en el minuto 79 tras una discusión entre aficionados que se acabó trasladando al campo.
Siempre que vas al médico y te dicen que no duele, duele. Y duele mucho. Por
Esta
favor.
Es una máxima que se cumple siempre.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde de COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y por si todo esto fuera poco, mañana derbi a las 9 de la noche. 2-1 en la ida para el Real Madrid. Pita Marciniak, ¿no, Miguelito?
Pita Marciniak.
Marciniak. Sí. Está Antonio Ruiz ya también preparado, ¿eh? Hola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
A ver, lo primero, lo más importante. Lo que ha contado Miguelito de Mbappé, de cómo han sucedido los acontecimientos, de ese golpe que tiene en el tobillo, de las pruebas que se le van a hacer mañana y de si juega o no juega, que es algo que nos va a tener pendiente, yo creo, que hasta última hora, ¿no?
Sí, bueno, evidentemente si se hace pública la convocatoria a mediodía y no está Mbappé, pues ya está resuelta la incógnita, y si está, pues imagino que aunque sea infiltrado estará en el partido. Por lo demás, también estábamos pendientes hoy de Brahim Díaz. Ya contábamos el pasado domingo que jugó poco contra el Rayo porque empezaba con un proceso vírico, ayer fiebre, no pudo ni pisar el césped, hoy ha completado el entrenamiento y yo creo, Juanma, que si Mbappé no estuviera, jugaría Brahim y a lo mejor Bellingham jugaría con Vinicius en la delantera. La otra incógnita por despejar es el acompañante de Tchouaméni, que hoy ha ofrecido rueda de prensa. Debería ser Camavinga contra el Laida, pero no hay que descartar a Modric. Ha dicho Ancelotti que él no mira estadísticas, que tomará la decisión más conveniente. Recordemos que completó el croata los 90 minutos contra el Rayo y yo sinceramente no le veo en el 11.
¿En el Atlético de Madrid hay algún tocado, algo de última hora?
No, recuerda que anoche te contaba que ni Lenglet ni De Paul preocupaban y que seguramente en el entrenamiento de hoy se iba a verificar su alta, o sea, su puesta a punto, y así ha sido. Han entrenado los dos con normalidad y ha entrenado además Coque, que viene de un mes y medio de lesión y ha completado hoy su primera sesión y ha entrado en la convocatoria, así que el Cholo cuenta con todos. En los 15 minutos que hemos visto, la verdad es que el ambiente no puede ser mejor. Juegos, bromas, alegría, risas, cánticos de los jugadores, digo. Y luego el recibimiento que han tenido en el hotel de concentración, se han concentrado después del entrenamiento y ha sido calurosísimo, el de las grandes noches, ¿no? La gente vibrando y ellos saliendo a la puerta del hotel a agradecer el recibimiento.
Hemos escuchado al principio lo que decía Lama, ese mensaje de Ancelotti diciendo que le parece un entrenador buenísimo, Simeone, y que además tiene una idea de fútbol muy similar a la suya, que es algo que Lama había dicho en un tertulión, y es cierto.
Bueno,
que...
Bueno, Lama y yo.
¿Tú también lo dijiste?
Diciendo y yo que tienen el mismo estilo, que vienen de la misma escuela.
No, si aquí lo dijo todo el mundo.
Son italianos.
No recuerdo si lo dijiste aquel día, pero cuando lo dijo Lama, yo creo que tú te echaste un
poco. Se escondieron, creo,
La verdad tiene mil padres, Manolo.
Yo vengo diciendo desde hace bastante tiempo, no sé si fue a primero Lama, pero que coincidimos. O sea, que yo creo que son de la misma escuela y el mismo estilo.
Tarao le llamaron a Lama.
Expliqué que la diferencia entre uno y otro es que el Cholo pues es más hace los cambios antes y Ancelotti bueno pues tiene los títulos que tiene, pero que de la escuela es la misma, es el estilo italiano pero yo diría que de los años 90, no estilo italiano.
O sea, pero entonces, ¿de verdad no os parece un entrenador más ofensivo Ancelotti que Simeone? No.
Para mí no.
A mí absolutamente. Yo soy entonces de los que no tienen ni puñetera idea de fútbol. Yo no veo ninguna similitud entre Simeone y Ancelotti. Joder. o muy pocas.
Oye, pero que lo ha dicho Ancelotti... Roberto. Bien, o sea,
vale,
que
pues
lo
si lo dicen
propio...
ellos, tendrán ellos razón, que saben Ancelotti. Más de fútbol que nadie. Entonces yo ya te digo que me pongo humildemente en la parte de los que no saben de fútbol, porque yo les veo completamente distintos. Me parece mejor Ancelotti, bastante más variado, más ofensivo Ancelotti, que luego hay que jugar con cuidado. El otro día le vimos hacer cambios defensivos contra el Rayo, que sale el italiano que lleva dentro, es evidente de la escuela que tiene, pero vamos, que sean similares. Yo creo que hemos asistido a unos juegos florales muy bonitos porque se enfrenta mañana, pero yo no les veo, vamos, ni mucho menos similares.
La forma de plantear, Roberto, la ida en el Bernabéu fue bastante italiana.
Pero que estamos hablando de un partido, yo te estoy hablando de una trayectoria.
Yo también.
Rubén, ¿tú qué dices?
Es que la trayectoria también lo veo.
¿Rubén?
Yo veo que se parecen en que los dos creen que para ganar títulos lo primero es la portería cero.
Desde atrás.
O sea, primero cerrar la propia y luego... O sea, no son cruifistas, no son de meter un gol más que el rival aunque te metan cuatro. Y yo luego creo que hay muchas diferencias. O sea, creo que Ancelotti quiere el balón y a Simeone no le importa... Y creo que Ancelotti es capaz de juntar Tchouaméni y Brahim, como se ha venido barruntando, que no sé si lo pondrá o no, y me parece impensable que el Atlético de Madrid juegue con un centro del campo que no sepa controlar el partido.
Oye, hoy Ancelotti ha dicho en rueda de prensa que el hecho de que Modric no haya jugado dos partidos consecutivos, que es casualidad, que no quiere decir que no esté para jugar dos partidos o que no vaya a jugar dos partidos seguidos.
Sí, sí.
¿Tú crees que Modric tiene alguna posibilidad de jugar mañana?
Yo creo que tiene posibilidades, pero sinceramente yo creo que se lo va a guardar porque no sabes lo que puede pasar. Acuérdate que en la ida salió media hora, creo que 60 pases, 60 bien. Imagínate que hay prórroga mañana y sacar de inicio a Modric. Yo creo que va a meter a Camavinga, aunque no está bien. También ha arrastrado algunas molestias en la espalda en los últimos días y ha hecho a Meni otra vez para ponerle ahí un poquito de cemento y para contrarrestar la salida del Atleti. Igual me equivoco y mañana Modric está en el 11, pero yo apostaría por Camavinga.
¿Creéis
hoy que... no ha probado nada, perdona, Juanma. Sí. Igual que la semana pasada te decía claramente el 11... En este caso se ha guardado las cartas a Ancelotti y de momento no es...
Otro juego floral, como decía Palomar. O sea, que es casualidad que no haya jugado dos partidos seguidos, después de 30 de temporada, ¿no?
Claro, sí.
Es 46.
Es casualidad. Claro, pero claro. Es que si dice no es casualidad, entonces está diciendo es que no está para jugar dos partidos seguidos. Y claro, no puede decir eso de Modric. Iba a preguntarte, Siro, ¿al 70% pondrías a Mbappé?
Al 70% y al 60% casi que lo pondría.
¿Sí?
Sí, sí. Sí, porque yo creo que al 60% es mejor que casi el resto de los que hay. O sea, hombre, igual al 60% igual es una exageración, pero al 70% por supuesto que lo pondría. Yo sí lo pondría.
¿El resto qué haríais?
Innegociable, yo creo que Mbappé, vamos.
Mbappé y bien más pondría
pero
yo.
Pero vamos, infiltrado.
A no ser que le hayan amputado una pierna y aún así creo que lo pondría. Pero vamos, es que Mbappé ahora mismo, las molestias que dice Miguel que tiene, evidentemente debe tener molestias. Pero no me creo yo que en un partido tan importante como este
claro. Yo estoy contigo,
se prive de jugar.
Sobre todo si es tobillo. Porque claro, si me dices que es muscular, claro, es otra claro, cosa. Pero si es tobillo, claro, infiltración, que eso lo han hecho claro, todos los futbolistas en su vida, y a jugar.
Y es un y pequeño
es el típico jugador que puede estar en un partido sin olerla, sin tocarla, vivir claro, aislado del partido y luego te la lía. Yo le pondría al 70 y al 60 también.
¿Crees que va a haber alguna sorpresa más, Miguelito?
No lo descarto, ya te digo, no lo descarto. En este caso hay sigilo, hay cautela. La semana pasada a esta hora estaba todo muy claro. Probablemente mañana hay algún ensayo por la mañana y no descartaría que algo raro, algo que no esté en la cabeza de todo el mundo, pueda hacer mañana.
Pero él
mañana
ha dicho, Ancelotti, Ancelotti ha dicho...
Tampoco tiene para hacer muchas cosas.
Claro, raras, él ha dicho que tiene la alineación decidida, ¿eh?
Si es que no tiene que para hacer muchas cosas.
Una raras, cosa, si la tiene decidida... Quiere decir que sabe cómo está Mbappé. O por lo menos claro, eso ha dicho.
Pues claro,
a lo mejor, claro, a lo mejor sabe lo que va a pasar mañana con Mbappé y no ha querido decirlo porque la rueda de prensa ha sido previa al entrenamiento. Yo te digo que Mbappé hasta ahora es duda. Vamos a ver qué sensaciones tiene mañana, vamos a ver cuando le vuelvan a explorar los doctores cómo está, pero su secuencia ha sido sustituido contra el Rayo en el minuto 76, ayer hubo entrenamiento, no pisó el césped, hoy ha trabajado en solitario y no ha trabajado al principio de, o sea, no ha completado el entrenamiento con sus compañeros. Vamos a ver, si es tobillo y es infiltración, lo normal es que juegue, pero a ver en qué porcentaje.
Antonio,
dime,
¿va a ser partido de muchos goles?
No. No, no lo creo. No lo creo. No, porque yo creo que... Hoy hablaba el Cholo de los micropartidos, ¿no? De los de que comentábamos anoche, que va a haber... Él habla de que hay un momento para sufrir, un momento para atacar, un momento para controlar y un momento para agarrar o amarrar lo que puedas tener, el tesoro que puedas tener en un momento del partido. Yo no creo que vaya a haber mucho gol.
Yo sí creo que el Atleti va a salir a por todas, ¿eh? Desde el principio.
No.
¿No?
No,
yo
no,
sí.
No,
yo
no,
creo que
partido
sí.
Largo,
no, no, no.
Partido
hombre,
largo.
Hombre, los primeros poner un ritmo alto,
los
va a meter
primeros
presión,
cinco minutos
va a presionar,
pero,
va a presionar.
Pero vamos, sin perder la cabeza, porque no te olvides que el Atleti...
Cuando digo, perdona, cuando digo que va a salir a por todas, quiero decir que va a salir como salió en el Bernabéu, que tuvo una ocasión en el primer minuto, o claro, como salió en Barcelona, no, que a los siete minutos iba a 0-2.
Es que eso yo creo que lo va a propiciar más el Madrid que el Atleti. O sea, yo creo que va a salir en una presión media-baja
el
Madrid. Entonces le va a dar la pelota.
Tuvo una ocasión en el primer minuto, fue el Madrid que metió gol.
No.
Sí, pero... sí, gol de Rodrigo en el primer minuto.
En el Bernabéu tuvo una primero el Atlético de Madrid.
No sé.
El gol de la Rodrigo viene en el minuto 4 o 5.
Que bueno, sí, en el primer minuto, en el primer minuto hubo una ocasión bastante clara del Atlético de Madrid, sí. Manolo. Sí, sí.
Un conato de ocasión, no fue una ocasión, una ocasión, pero sí,
yo no
la recuerdo mucho peligroso.
Bueno, pues vale, pues a veces se te puede olvidar algo.
A ver, nárramela tú.
No me acuerdo. Joder, pues no sé si...
No sé, como dice que yo no me acuerdo, pero tú sí.
Julián, me parece que fue de Julián Álvarez. Antonio, ¿tú te
acuerdas?
¿Pero
cómo fue la ocasión?
No, pero clara ocasión, clara no.
¿Cuál fue la ocasión?
Vale, nada, no hubo nada, perfecto.
El Atlético Madrid, en el partido del Real Madrid, chutó dos veces. A palos, dos. Una Julián Álvarez y otra Griezmann, que sacó Courtois.
A veces puede haber una ocasión sin chutar a la puerta.
Vale, pues sí, a lo mejor fue clarísima ahora que lo estoy pensando.
Bueno, pero que ir a por todas no significa ir a lo loco. Hoy el Liverpool y el PSG han ido a por todas. Sí, se han vuelto locos. No, han hecho un partido de alto nivel. Yo mañana espero un partido de alto nivel, al estilo que queráis. No creo que vayamos a ver dos ataques abiertos y tal, pero sí que veo una super eliminatoria entre los dos, porque va a haber un momento en que los dos van a necesitar ir a ganar. Bueno, el Madrid,
claro,
menos,
pero de momento Robert solo lo necesita uno. O sea, yo creo
sí,
que tenemos...
Bueno, pues,
yo creo
pues
que tenemos la certeza.
Sí, pero le vale marcar en el 80, ¿eh?
La única certeza que tenemos ahora es que el Atleti necesita ganar, si no está eliminado. Ahora, la duda es, ¿el Atleti necesita atacar para ganar? Que yo creo que es lo que muchos atléticos se preguntan. Pues a lo mejor no tanto.
¿Pero qué es salir por el partido? Yo es que estoy convencido que el Madrid va a salir con una presión media-baja y que le va a dar el balón al Atlético de Madrid.
Seguro.
Con lo cual,
contigo,
ya...
Ahí, claro.
Ya claro, entonces ya va a ser...
Pero
digamos
tampoco
que...
pienses que porque el Madrid haga una presión media,
no.
Tres cuartos de cancha hacia atrás, el Atleti va a ir arriba. El Atleti va a ir arriba, pero claro, siempre con los cuatro atrás,
sí, hombre, claro,
con el pivote esperando, sí, porque el Atleti lo que no puede permitir bajo ningún concepto es que el Madrid marque. Como marque el Madrid, se acabó la eliminatoria.
Está claro.
Le tienes que meter
Madrid
tres.
Corra, Manolo,
ahora,
que Madrid corra. Eso no le interesa al Atleti.
Claro,
no,
entonces el Atleti, pues si le dan el balón, la tocará,
claro,
jugará, tratará de terminar jugadas, pero que no se va a volver loco de llegar los laterales a líneas de fondo, de presionar que no salga el Madrid de su área, porque como te trinquen y te den con el martillo, se
pero
acabó.
Es que, y hablando del balón, Manolo, un Tchouaméni Camavinga, como dice Miguelito, para mí tiene menos balón que Barrios.
Bueno, ya controló en el Bernabéu, el Atleti.
Claro,
durante
sí, la posesión la ganó por
eso
mucho
la pitada del Bernabéu en el minuto 40 de la primera parte, porque estaba metido en el campo
del Atlético de
Madrid. También hay que decir una cosa, la posesión del Atlético de Madrid era una posesión para no me hagas
para
daño.
Conservarla, sí.
No,
yo tengo la pelota, pero así no me haces daño. No era una posesión para... te someto,
para atacar,
te meto, no, en tu área. No, no. Era una
sí, pero estamos de acuerdo en que si tú tienes el balón, tienes más posibilidades de generarle
sí,
problemas al
también
rival,
también depende
¿no?
de donde lo tengas.
Bueno, claro, si lo tienes en el campo del Madrid, como pasó en la primera parte del Bernabéu, tienes más posibilidades de que en una de esas pues llegue una oportunidad para el rival.
Vamos a
yo
ver,
recuerdo
lo
que tengo
lo
del
que
partido
tiene
de la
claro
Liga
Simeone, es... perdona, Rubén, lo que tiene claro Simeone es que si le quita el balón al Madrid va a sufrir menos.
Claro.
Yo el partido que tengo del recuerdo de la ida es que se decidió por tres genialidades. O sea, que se impuso lo individual a lo colectivo. Y no me extrañaría que con tantos buenos jugadores vuelva a pasar lo mismo. Que al final sea la calidad individual lo que defina un partido.
Por eso tiene más papeletas el Madrid de ganar que el Atleti.
Tiene muy buenos jugadores, es verdad. Pero el Atleti tiene futbolistas decisivos este año también.
Mira, ha habido una respuesta de Paul hoy, hablando, describiendo él cómo pensaba que iba a ser el partido. Y yo creo que se ha descubierto un poco porque ha dicho que... Y tenemos que ser inteligentes. El partido dura 90 minutos. Eso quiere decir que cuando le preguntan cómo va a ir el Atlético de Madrid,
super titular, ¿eh?
Ya habla de jugar siendo inteligente.
Bueno, es una declaración.
Que entienda de fútbol, me entenderá a mí lo que digo, ¿no?
Pero a lo que vamos es que ninguno de los dos va a salir, porque sería romper con la idea de su entrenador.
Claro, cuando
ninguno de los dos entrenadores es...
Tú puedes atacar, pero siendo inteligente, ¿no?
Yo creo que estamos obviando una cosa que ayer decía Quique Flores aquí en el partidazo, que es el factor campo. No lo olvidemos.
Yo marcan goles al final.
Pero presiona para que el equipo vaya.
Jugar en casa, no le das ninguna importancia.
No, que una pregunta que no creo que apreten más en el Metropolitano que en Anfield.
Ahí lo tengo. ¿Y Anfield le ha valido para algo al Liverpool?
Yo creo que el Atlético...
En el 90% de las veces, sí.
Sí, pero
hay un 10%
que no. Yo te digo que en el 90% de las veces Anfield le ha valido al Liverpool. Contra la mayoría. Mira, de verdad.
Hombre, evidentemente es mejor jugar en tu campo que fuera, pero no creo que porque la grada apriete vayas a meter dos goles más que el rival.
Yo sí creo que el Metropolitano juega, ¿eh?
Claro que juega, hombre. Yo también lo creo. Los números, el campo del Atlético de Madrid es muy difícil como visitante. Es un bastión del Atlético de Madrid jugar en el Metropolitano. Es un valor que mañana lo pondrá precisamente.
Es verdad que
valor.
Lo es. Claro. Es verdad que lo es, pero en la eliminatoria de octavos, la ida, hubo dos victorias locales de 8 partidos. O sea, que es verdad que el Metropolitano a lo mejor es distinto. Sí, pero
en todos los campos es igual, Rubén.
Jugó en el Bernabéu y el Madrid ganó, el Dortmund empató con el Lille.
El estadio del Atleti juega normalmente los partidos. Yo creo que también hay otro hándicap, que es el enfrentamiento entre ambos en la Champions. Y yo creo que eso... al Atleti le tiene un poco atenazado. Es la sensación que tengo yo. Y que a lo mejor eso también puede influir mañana. Esa sensación tengo yo. Que mentalmente también se va a jugar el partido. Que la ventaja la tiene el Madrid. Que yo veo pasando al Madrid, es lo que digo.
Bueno, me confirmaban esta tarde de Centro Club que ahí va a haber lleno total, como venimos contando, que se va a rebasar todo el aforo. O sea, son 70.692 los que caben y esos van a estar mañana.
Casi 3.000 madridistas también van a estar.
Para mí, el Atlético de Madrid dejó escapar, no sé si vivo, pero...
Estoy contigo, Rubén, con lo que va a decir.
Yo también.
No te vas a encontrar un Madrid tan débil como el de esta temporada. Valverde de lateral, Raúl Asensio jugando de central, aunque sea muy bueno. Teniendo que jugar Brahim porque Bellingham era baja.
Mañana te lo vas a encontrar el mismo equipo.
No, porque está
Bellingham. Mañana está Bellingham.
Pero está Bellingham mañana.
Y Valverde, pero a lo mejor está Mbappé. El otro día jugó Valverde lateral y mañana va a jugar.
Claro, y el Madrid, muy bien. Y el Madrid le ganó. Por eso, digo que el Madrid lo normal es que te lo encuentres con Carvajal, con Militao, con Bellingham, todos los buenos.
Pero digo que los que te ganaron el otro día son los mismos que van a ir mañana.
Quien no quiera ver que el Atlético de Madrid tuvo su oportunidad en el Bernabéu, es que es una evidencia. Porque es que todos coincidimos en que una fase muy importante del partido dominó el Atlético de Madrid, pero no creo que por miedo no hubo ni una ocasión en ese tramo que dominó el Atlético de Madrid.
David, también la tuvo el PSG en el partido de ida y la ha activado en el partido de vuelta hoy.
Sí, pero es que yo creo que el Atlético de Madrid tenía una oportunidad espectacular, porque yo te digo una cosa, el Liverpool es el Liverpool, para mí es mejor equipo que el Atlético de Madrid, pero yo creo que el Atlético no lo va a tener nunca tan fácil, entre comillas, como lo tuvo en el Bernabéu, pero por las bajas, por una cuestión, ya no de que seas mejor o peor, por una cuestión de que tenía bajas muy importantes.
Fácil contra Madrid en la Champions.
Yo creo que además hay que contar también con que el Atleti se ha sacudido cierto complejo que tenía contra el Madrid jugando en casa. Y los últimos partidos no son tan dramáticos como los últimos años para el Atlético
los
Madrid.
Compite todo,
los últimos partidos son muy igualados. Pero
de hecho,
mañana es Champions.
Este año empató y el año pasado le ganó, ¿no?
De hecho, ganó dos veces en Copa y en Liga.
Tiene más presión. Tiene más presión y se juega más Ancelotti que Simeone. O sea, nadie va a discutir a Simeone si pierde la eliminatoria y le van a caer palos a Ancelotti. Aquí hay alguno.
Eso también es verdad.
No sé a quién te refieres, Rubén.
Sí, sí.
Ah, perdón.
Bueno, y habrá otro que le discuta que no ha venido hoy, pero que te crece que también.
¿Viene mañana?
Gonzalo, si le invita, vendrá mañana, ¿sí?
Ah, hablas de...
Sí, digo que a Ancelotti lo discutirá uno que ha venido hoy.
Sí.
Y a Simeone lo discutirá otro que lo invitará
mañana. Ah, no, y a Ancelotti otro que viene mañana también.
No se puede hablar de comentaristas que no están ahí.
Correcto. Pobre gente. Por eso no doy los nombres.
Pobre es una norma.
Bueno, el de Gonzalo no ha sido
problema. Gonzalo solo tenemos uno, ¿eh? Pero Gonzalo puede ser Gonzalo... Eloy Gonzalo.
Sí, o Gonzalo Caballero.
Eso es una calle. Claro. Eso es una calle.
Sí, efectivamente. Mira, hablando de calles, el otro día hablábamos con un socio del Atlético de Madrid que vive en la calle Real Madrid, en Carabanchel. Se ha empeñado Miguelito en presentarnos a todo su barrio.
Serie, sí. Claro. Este se llama Ignacio Jiménez. Es madridista.
Este
amigo se llama Ignacio Jiménez. Vive en la calle Real Madrid. Vive en la calle Atlético de Madrid.
A ver,
y
no
es
te
del,
líes.
Vive en la calle Atlético de Madrid. Y es del Madrid. Tal es así.
Vive en la calle Atlético Madrid y es del Madrid.
Sí, y jugó en la cantera del Madrid. Fue campeón de Europa Benjamín con el Madrid.
Anda. ¿Cómo campeón de Europa? Pero yo no sabía que Benjamín sabía campeón. Pues Champions también.
¿Hay orejonas?
Venga, hombre.
Y prenatal. Hay Europa prenatal.
Y orejoncitas. Prenatal. Ignacio.
¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estáis?
Oye, es la primera vez que hablo con un campeón de la Champions, Benjamín.
¿Has visto? Siempre hay una primera vez para todo.
Sí, pero en serio, ¿este torneo ha desaparecido? O sea, ¿cuándo se hacía?
Sí, pues mira, yo soy del 76 y nosotros fuimos en la última edición cuando era la tercera vez que el Madrid quedaba campeón de Europa, nos traíamos el trofeo en propiedad para el Bernabéu. Y nos fue a recibir a la estación de Chamartín en Molokni.
¡Ostras! ¿Y a quién le ganasteis la final?
Creo recordar que fue al Saint-Étienne.
¿Al Saint-Étienne? ¿Y dónde se jugó la final? ¿Dónde se jugó?
Ahí en Asmeudón, en París.
¡Ostras!
Pero sería fútbol 5, ¿no? O fútbol 7, ¿no?
Ya estamos.
No,
fútbol 5.
Fútbol 11, Benjamín y ya son fútbol 11, claro. Los otros son chupetines.
Y en césped. Nos fuimos allí 4 días, al final de... parece que a principios de junio.
Fíjate.
Y nada, pues pasamos allí lo que...
Estaba Florentino de becario en ACS todavía.
Otro título que no tiene el Atleti, ¿eh?
No, es que lo que no sé, yo creo que esto Florentino no lo sabe, porque os tendríais que hacer el saque de honor con efecto retroactivo en el Bernabéu algún día, o algo. Hay que sumarle las Champions.
Y poner la copa en el museo, que igual no está.
Claro, y cuando ponen las copas, en Real Madrid Televisión, cuando ponen las copas girando así, que ponen todas las copas de los títulos,
que
pongan la copa de los Benjamines, tío.
Yo creo que está, ¿eh? Fíjate lo que te digo.
¿Sí?
Porque nosotros cuando quedamos campeones, nos vino Molonia a recibir a Chamartín, me parece que a los 10 días, una cosa así, había un partido del Real Madrid y estuvimos echando una pachanguilla ahí en el Bernabéu presentando lo que es la Copa.
Oye,
yo creo que por ahí, en algún rinconcillo, tiene que estar... El trofeo.
Oye, Ignacio, entonces tú vives en Carabanchel y vives en la calle Atlético de Madrid.
Atlético de Madrid.
Chicos, ¿lo habéis escuchado?
¿Vives en la calle Atlético? Sí, lo hemos escuchado perfectamente. Es tremendo el documento. Es del Real Madrid, vive en la calle Atlético de Madrid.
No. No lo repitan más, por favor.
Vale. ¿Te está costando mucho esta circunstancia en tu vida? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo ahí?
Pues hasta ahora. Llevo ya 49, hice ayer 49 años, pues fíjate, casi medio siglo.
¿No has pensado en cambiar con alguien del Madrid, de la calle? Digo, el piso.
Pues mira, pues a lo mejor con Juanan. Con Juanan podemos haber hecho ahí un...
¿El que entró el otro cambio. Día? Sí.
Pues
sí,
al final, el aficionado del otro día.
Sí.
Además es...
¿Le conoces?
Es ahí portal con portal, pero bueno, al final es una bonita historia que llevamos a lo largo de nuestra vida.
¿Le conoces?
Sufridora, pero bueno, bonita.
Veo que le conoces. ¿Sois vecinos?
Sí, claro, un vecino de allí de la zona.
¿Cuántos metros tiene el piso de él y cuántos tiene el tuyo? A ver si el canje se puede llevar a cabo o quién sale ganando.
Bueno, son muy similares.
Muy similares.
Son muy similares.
Pero el tuyo...
El mío tenía balcón, ¿eh? O sea, que también es un punto a favor.
¿El suyo o el tuyo?
El mío. Ah, yo creo que recordar que sí, ¿no?
No, el tuyo tiene una buena reforma, ¿eh? Veo que lo has pintado hace poco, ¿no?
No, bueno, ahora estoy en un hotel en Alicante.
Pero escúchame,
también sé elegir bien los hoteles. Aquí todos blancos y si hay algún color, tiene que ser...
Blanco todo.
Blanquito todo.
Cada vez que tienes que dar la dirección, y eso el otro día nos decía Juanan que le fastidiaba. ¿A ti todavía te fastidia o te has ido acostumbrando?
Bueno, al final, ¿sabes lo que pasa? Que doy la dirección de mi hermano, que vive ahí en Doctor Fleming, cerca del Bernabéu.
Pero que te lo manden todo ahí, claro.
Sí, bueno, me llevo muy bien con él y digo, mira, oye, por lo menos por no dar la dirección, ¿sabes? No pasa nada tampoco, ¿no? Pero bueno, mejor allí que sé que se lo quedan a buen recaudo.
Sí, sí. ¿En qué curras?
Yo soy comercial, yo vendo vino.
Coño.
Hombre, pues tienes aquí,
voy a volver, vamos.
Cuidado. Sí,
hombre, tienes aquí a un cliente, un vinito, vamos.
Venga, pues, hombre, encantado.
Claro. Sí, sí, sí.
Claro que sí, para pasar buena noche.
Sí, hombre, y buenos días. Nosotros el vino, al vino bueno no le decimos. Será bueno el vino, ¿no? No será para hacer carrilleras.
No, hombre, eso no puede ser. Siendo una persona aficionada al Real Madrid, siempre te busca calidad de imagen, o sea que
vale.
Está medio alto.
Oye, Juanan el otro día era muy antimadridista. ¿Tú eres más antiatlético o más antibarsa?
Yo soy del Madrid.
Tú eres del Madrid.
Entonces, al final, todo lo que se salga de ahí, pues bueno, pues por amistad o por ética y educación, pues bueno, pero madridista a tope.
Eso es.
Pero bueno, si tiene que ganar alguien, prefiero que sea el Atlético de Madrid. No por nada, pero bueno, ya que vivo en la calle, por lo menos, ya, que me salpique.
Sí. ¿La placa la han robado muchas veces, la de la placa del Atleti?
No, que va. Allí no. La pintábamos. La pintábamos toda de blanco.
¿Sí?
Claro.
Y luego la ponían otra vez nueva, ¿no?
Que la cambien y ya está. Si claro. Se daban por aludidos, bien. Y si no, pues nada, vaya claro. A saber lo que tienen.
Y nosotros pagando impuestos, claro, efectivamente. Y todo el dinero para las placas de las calles del Madrid y del Atleti. Y los demás pagando impuestos.
A ver.
Vale, vale.
Creo que la otra.
Bueno. Oye, Ignacio, que me encanta la deportividad que tenéis ahí en Carabanchel. Un día hay que hacer un programa ahí en la esquina, justo. En la esquina, justo, entre la calle Madrid y calle Atleti. Hay que hacer un programa ahí.
Se podría liar bien gorda ahí, ¿eh?
Podemos llevar al alcalde, que es del Atleti, y a Ayuso, que es del Madrid.
Pues mira, pues Ayuso sí la podría llevar, sí. Claro que sí.
¿Al alcalde no lo quieres o qué?
Yo creo que no da la talla.
Vale. Vale, vale. Bueno, Ignacio, un abrazo.
Venga, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Buenas noches, hasta
adiós,
luego.
Adiós. ¿Algo más, Miguelito, Antonio?
Sí, yo te voy a hablar de algo que están preparando para mañana, que es un mosaico, hemos visto miles de mosaicos en los estadios, me dicen que es 360 todo el campo y que la gente se vaya pronto porque va a ser muy bonito que ese mosaico empiece a vivir, a tener vida ya cuando salga a calentar el equipo.
¿Me puedes apuntar algo de qué va?
Bueno, va a tener un dibujo muy chulo, hasta ahí puedo leer. Va a tener un dibujo.
Pero hasta ahí puedo leer, quiere decir que incluso nosotros nos
fío,
lo ocultas.
Antonito, que poco me fío con lo que tú denominas un dibujo muy chulo.
Claro, he firmado una cláusula de confidencialidad de la información, no puedo revelar más, mañana lo vais a ver.
Lo primero es lo primero.
Me temo lo peor.
Un dibujo muy chulo.
Efectivamente. ¿Y tú, Miguelito?
Bueno, la convocatoria, como digo, se va a conocer mañana. Ha dicho Ancelotti que no se han ensayado penaltis o que no se iban a ensayar los penaltis en el entrenamiento de esta tarde. Y aunque hay que eliminar primero al Atleti, de cara a los cuartos, si se clasifica el Madrid, siguen los mismos apercibidos que en la ida, salvo Bellingham, que ya puede jugar mañana. Así que Tchouaméni, Camavinga, Rüdiger, Endrick y Modric, si vieran una amarilla y se clasifica el Madrid, pues se perderían la ida de cuartos, supuestamente contra el Arsenal.
El Atleti también ha ensayado penaltis.
No, el Madrid no ha ensayado. El Madrid no ha ensayado.
El Atleti también ha ensayado, digo, porque...
Ya, pero qué raro decir, claro. El Madrid no ha ensayado y dices tú, claro. El Atleti también.
Claro. También.
O sea, yo no me creo que el Madrid no ha ensayado.
No, ha dicho Ancelotti que no lo iba a ensayar.
Es una información de Miguelito.
No, digo, yo lo respeto a Miguel, que siempre tiene buena información.
No, pero que lo ha dicho Ancelotti, que no lo he dicho yo.
Eso es como lo de las flores que hablabais antes, que se tiran.
No, es que me extraen, son dos gotas de agua, no sé cómo no han ensayado.
Claro, claro.
Muy bien. Espera, escuchad los mensajes que os están enviando los oyentes, que son todavía miles y miles los que están escuchando la Radio Arauz.
Mira, decía uno, pues yo, si Mbappé está tocado, sacaba a Modric de titular y te guardas a Kylian para la última media hora. Aunque la gente no lo entiende, muchos partidos se ganan saliendo desde el banquillo. Simeone se parece a Carleto como un huevo a una castaña. Por favor, decidle a Pedrito que compare cuántos partidos por 1-0 ha ganado el Cholo y cuántos Ancelotti. Pues yo creo que Asensio va a jugar de lateral derecho y Valverde en el centro con Tchouaméni y Bellingham. Ya lo veréis. En una eliminatoria de Champions no veo yo al Madrid perdiendo por 2 goles. La ventaja de la ida va a ser decisiva. Un pequeño inciso sobre el Barça. Decía un oyente, a Rafinha le querían echar este verano para traer a Nico Williams. Todos, de hecho, le querían largar. Fuera caretas. Y decía otro oyente, hoy ha caído el gran favorito para la Champions. Huele a la 16ª del Real Madrid.
¿Qué día tenemos mañana de radio, eh? tiempo de juego y el partidazo. Bueno, y desde primera hora informando Miguelito y Antonio y todos los compañeros en los boletines informativos a mediodía.
Claro, habrá que saber qué pasa con Mbappé por la mañana.
Claro, claro, por eso, que estaremos pendientes de todo el día. Un no parar. Compañeros, gracias a todos, os agradezco mucho a todos los comentaristas, a todos.
A
los
ti que, por invitarnos.
De verdad, Lama, gracias por estar.
Está muy bien, Manolo. Sí,
lo tienes que
muy
pedir.
Un día complicado para Manolo.
Muy buena actitud.
Un día muy duro para mí.
No ha pasado ninguna factura. Perfecto, está.
Muy bien. Ha felicitado a Luis Enrique.
Mira, tenías razón, no hubo ocasión del Atlético de Madrid en el arranque del partido de Champions. Me he hecho yo un lío y no sé exactamente dónde.
Fue en la Liga, ¿no?
Fue en Liga, me parece. Sí.
Bueno, pero no pasa nada, es otra más tuya. No,
no, pero ¿sabes la diferencia?
Que no te preocupes.
No, te lo voy a explicar.
Un abrazo muy fuerte que estabas ya despidiendo.
Esto que acabo de hacer yo.
Un abrazo muy fuerte.
Esto que acabo de hacer yo está por llegar el día que lo hagas tú. Y ¿sabes otra cosa? Ahora me arrepiento de haberlo hecho, porque tener clase contigo es ser gilipollas, de verdad. O sea, sí o no, Siro. Es que soy tonto, de verdad. Soy
tonto.
Fíjate como yo no le entro al trapo.
Es que es verdad, de verdad.
Claro, La verdad es que todos mamaron que había habido una ocasión del Atleti.
No dijeron
todos
nada. No
que
dijeron
te maman
nada.
Porque quieren seguir en el programa, maman.
Claro, no.
Pero es que, claro. Si el Atleti no pasó del medio campo los cuatro primeros minutos.
Pues vale.
Pero hubo una ocasión, fue una gran ocasión, lo que pasa es que tú te la has saltado en el vídeo.
Me equivoqué,
hombre,
me equivoqué, Manolo.
Que no, hombre, que no. ¿Cómo te vas a equivocar?
Me equivoqué.
Un abrazo.
Lo siento mucho, de verdad. Y pongo mi cargo a disposición de esta casa.
Aceptado.
Para que sepas con quién te juegas los cuartos.
No, no, es increíble.
Cuando venga Xavi Alonso, irá con pancarta al aeropuerto. Yo te pedía. Yo te pedía, yo quería que vinieras antes.
Cuando gane Ancelotti la Champions, irás tú a recibirle con pancarta.
No, este.
Bueno, venga, un abrazo a todos, compañeros. Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy martes con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esto ya está pasando.
La Dana todavía dejando lluvias.
Una treintena de incendios.
Buques cisterna para llevar agua. Para llevar agua.
Ola de calor. De calor.
Coches arrastrados por el agua.
Cambio climático. El tiempo corre.
Este jueves en COPE, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España para entender lo que ocurre y qué podemos hacer.
También en cope.es.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa? Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir, pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las hipotecas naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
Sin ayuda profesional para tu madre, el cuidado familiar puede no ser suficiente. Cuideo te proporciona cuidados a domicilio de manera puntual o recurrente. Cuideo.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Si quieren hablamos de cómo está el mundo, porque el mundo está pegando bandazos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Enseguida, antes este mensaje de Morris.
Ahora, Juanma, llega el momento de crear apuesta con nuestros amigos de Betfair, donde vamos a analizar las posibilidades que nos ofrece la vuelta de octavos de final de la Champions League, una fecha repleta de emoción, como cuando jugamos al crear apuesta de Betfair. Así que entramos en Betfair.es y nos fijamos en el Atleti-Real Madrid de mañana. Ahí añadimos que hay al menos un gol en cada parte, que Griezmann marca o asiste, que Mbappé recibe una o más faltas y que hay menos de 11,5 corners en el partido. Y con 10 euros puedes ganar 60, siempre gracias a Betfair y su fantástico crear apuesta. Visita Betfair.es para más información, descárgate la app del móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Es el tramo final del partidazo, enseguida Maldini. Antes una visita a Argentina, donde hoy ha comenzado el juicio por los hechos que rodearon la muerte de Diego Armando Maradona, que fueron muchos. De hecho, en el juicio creo que hay casi 200 testigos citados y que van a ser varias semanas, si no meses de juicio. Fabián Godoy, DirecTV, ¿qué tal? Fabián, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches, un placer conectarte contigo.
Ha empezado hoy, está siendo evidentemente un juicio súper mediático en Argentina, ¿y va a ser así? ¿Muchos testigos y muchas semanas de juicio?
Sí, se estima que posiblemente sean entre 4 y 5 meses de duración del juicio, porque bueno, evidentemente esos casi 200 testigos que van a tener que pasar por la sala de la Fiscalía van a dar su testimonio. Aquí vamos a recordar, Juanma, que están imputados 7 de los 8 integrantes del equipo médico que atendieron a Maradona. Los dos que están en una situación más compleja son Leopoldo Luque, que era su médico neurocirujano, posiblemente el médico que más conozca a todo el mundo, porque era el que aparecía muy cerca de Diego permanentemente. Y después la psiquiatra o psicóloga Agustina Kosachov, que era quien obviamente también estaba muy cerca de Maradona. Hoy fue una situación muy movilizante todo, porque además de ser el primer día, Juanma, el fiscal, dentro de sus lineamientos, para empezar a mover la rueda de lo que significa acusar a estas personas de homicidio con dolo eventual, esto implica una posibilidad de prisión de entre 8 y 25 años. ¿Por qué te decía que es muy movilizante? Porque lo primero que hizo el fiscal fue mostrar una foto de Diego muerto. Es la primera vez que se ve una imagen de esa naturaleza. ¿Por qué el fiscal hizo esto? Me refiero a Patricio Ferrari, porque quiso mostrarle a todo el mundo, y especialmente a los jueces, cuál era el estado de Diego al momento de su fallecimiento. Una imagen que realmente fue muy impactante.
Es impresionante, la imagen es impresionante.
Impresionante, verdaderamente impresionante.
Está súper hinchado, parecen dos cuerpos en uno.
Sí, sí, en una cama, en esa habitación donde falleció solo, con situación realmente precaria. Bueno, el fiscal dice que obviamente todas las personas que están imputadas en este hecho conocían cuál era la situación y están hablando o tratando de probar, y esto obviamente va a tardar el tiempo que estábamos comentando, que hubo un plan sistemático para que Diego muriese y que esto tiene que ver con intereses que rodeaban a Diego Armando Maradona, de gente que extrañamente no está incluida ni en la nómina de imputados, y ojalá sí estén en la nómina de testigos, como para poder esclarecer la situación. Las hijas estaban dentro del recinto, de hecho Janina se ha tapado el rostro al momento de que el fiscal mostró la foto. Son los hijos de Diego que se unen por primera vez para tratar de esclarecer el hecho, y cada uno de sus hijos tiene obviamente abogados diferentes que van a exponer sus alegatos con el correr de, de los días. Claro, obviamente el juicio de esta naturaleza, Juanma, te imaginarás, además la repercusión, en el lugar donde se lleva adelante, que es en el norte de la ciudad de Buenos Aires, en San Isidro, se junta un montón de fanáticos de Maradona, y el ingreso de todos los que participan, ya sea imputados, ya sea testigos, ya sean abogados, o simplemente las hijas de Diego que están presentes allí, tiene que pasar por el medio de esa muchedumbre. Sí, sí, sí. Por lo tanto, hay un montón de situaciones que hay que atender. Un detalle para cerrar. Leopoldo Luque, que es el médico que tiene la situación más compleja, más comprometida, hoy apareció en tribunales y nadie reconoció su fisonomía. Cirugía plástica, cambio de cuerpo, cambio de vestimenta, una persona completamente diferente, que ni siquiera la prensa lo conoció cuando pasó delante de ellos. ¿Por qué estoy resaltando este tema, Juanma? Porque claramente haber sido el médico que mató a Maradona es vivir en el medio de un infierno.
Cuestión de seguridad, este claro. Cambio, es para sobrevivir. Este cambio,
exactamente. Él dice, por supuesto, que el argumento es diferente, pero obviamente es dos personas completamente diferentes. Mañana va a arrancar una segunda sesión, van a ser tres por semana, 192 testigos, y obviamente tratar de esclarecer cómo fueron las últimas horas de Diego y si estas personas que están implicadas, este equipo médico que lo atendió hasta el 25 de noviembre, que fue la fecha de su fallecimiento en 2020, tienen la responsabilidad, insisto, de lo que el fiscal quiere que se los acuse, de homicidio con dolo eventual. Es decir, ellos eran conscientes del abandono al cual fue sometido el cuerpo de Diego Armando Maradona al momento de los últimos días de vida.
Fabián, nos vas contando porque es interesante todo lo que se pueda aportar de este juicio. Un abrazo, gracias.
Adiós.
Gracias. Dos titulares, uno de pádel y otro de tenis. A ver, de tenis primero, Ángel García.
Pues el titular es que Carlitos Alcaraz se siente en Indian Wells como su segunda casa, casi como si estuviese en el Palmar. Lleva 14 victorias consecutivas, incluida la de la pasada madrugada, arrasando a un tenista como Denis Shapovalov, que en su momento fue otro Carlitos apareciendo en el circuito de forma arrolladora. 6-2, 6-4, tres detalles, Juanma. Una derecha de Carlos Alcaraz a 181 kilómetros por hora, una salvajada. Una volea completamente en el aire que parece de ciencia ficción. Y en la grada, un grupo de aficionados disfrazados de abejas
lo vi.
Que le están venga a apoyar.
Increíble.
Y que Carlitos hizo un selfie con ellos y está encantado. Lo próximo, octavos de final, Dimitrov, no tenemos horario, lo acabo de mirar, todavía no sabemos, pero será mañana por la noche, madrugada de mañana.
¿Y del pádel? Álvar Madrid, Padelman.
Pues mira, te cuento que sigue la guerra abierta entre Premier Padel y los jugadores. Hoy la federación ha abierto un expediente disciplinario a los jugadores. Se exponen a consecuencias económicas y deportivas. Hablas con los jugadores, están tranquilos. Ellos insisten en el que no han hecho nada mal, no han incumplido ninguna norma de ese primer contrato. Y esto es una noticia que avanzamos ahora mismo en el partidazo. Los jugadores han solicitado formalmente la nulidad del torneo de Cancún que se está jugando esta semana. Ahora veremos si la Federación Internacional de Pádel acepta o no esta nulidad para que los puntos obtenidos esta semana computen o no para el ranking.
Gracias, Álvar.
A ti.
Me voy directamente con Maldini, que ya está por ahí. Hola, Julio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas.
Estamos encantados con lo que hemos vivido, te hemos escuchado también Liverpool-Paris-Saint-Germain. La eliminatoria ha sido enorme, ¿eh?
Ha sido enorme, épica. El partido de ida, el PSG le dio un baño espectacular al Liverpool, perdió un partido porque Alisson hizo el partido de su vida y hoy ha sido un partido, es verdad que ha sufrido muchos momentos el Paris Saint-Germain, pero ha sido un partido épico. Es que este equipo, yo lo dije, o sea, yo le he dado favorito al PSG, ¿eh? Y la gente se reía. Verdad, incluso
cuando
después,
aciertas no te lo recuerdan tanto,
no,
Julio.
Eso nunca. Pero incluso después de perder 0-1 en la ida, ¿eh? Porque sí. Es que en la ida le dio tal baño, y hoy es verdad que ha podido quedar fuera el PSG, sí. Porque ha tenido ocasiones el Liverpool, pero este equipo está volando. Y ojo a este chico Doué, que ha entrado...
Oye, me ha gustado mucho.
Es buenísimo. Es que yo
en la super, Liga súper atrevido. Además, en la primera jugada ya ha encarado, ya ha regateado. Sí. O sea, muy bien.
Es un jugador con una habilidad extrema. Maneja bien las dos piernas. Es un chico de la cantera del Rennes, igual que Dembélé. Uh-huh. Y es un futbolista que va para jugador gran estrella. Y ha hecho un partido, ha sido un partido épico. La verdad que la Copa Europa, cuando ves estos partidos en la Champions, te das cuenta de la grandeza de la competición, ¿no?
¿Te apetece jugar?
Me apetece, ya lo sabes que yo me animo a todo.
Es que me mola ahora la sección porque, mira, nos ha propuesto Isaac Avilés, que es el ideólogo. Uh-huh. Morris, comparar al Real Madrid de mañana con sí. El Real Madrid que ganó tres Champions seguidas, o el Real Madrid actual con el que ganó tres Champions seguidas, y al sí. Atlético de Madrid actual con el Atleti de 2014, que fue campeón de Liga.
Vale, o sea, comparar jugador por jugador y hacer eso un 11 mezclado, ¿no?
Efectivamente, menos, ¿no? Un 11 mezclado, a ver quién va ganando puesto por puesto.
Venga.
Empezamos con el Madrid o con el Atleti, ¿cuál quieres? El Atleti es local.
Venga, Atlético es local.
El Atlético es local. Venga, mañana. Venga. De 2014, portería, Courtois, ahora Oblak. ¿Courtois o Oblak?
Courtois.
Vale. Lateral derecho, Juanfran o Llorente.
Llorente.
Central, Miranda o Jiménez.
Jiménez.
El primero que digo siempre es de 2014, ¿eh?
Sí, claro.
Lateral central también, Godín o Lenglet.
Gustándome muchísimo Lenglet, me quedaría con Godín.
¿Filipe Luis o Javi Galán?
Filipe Luis.
Vale, perfecto. De momento saldría Courtois, Marcos Llorente, Jiménez, Godín y Filipe Luis.
Sí.
Vamos al centro del campo. ¿Gavi o De Paul?
De Paul. A mí Gavi era un buen jugador, pero creo que De Paul, y el momento que está ahora, es superior. De Paul.
¿Thiago o Barrios?
Es que son bastante distintos, pero es que soy muy de Pablo Barrios, ¿eh? Ya sé que Thiago ha hecho mucho, pero me quedo con Pablo Barrios.
¿Coque o Juliano? Fíjate, aquí están los dos todavía.
Sí, sí, Coque. 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 El Coque del 2014, quiero decir. O sea, el Coque desde aquel momento.
No sí, sí, claro, campeón duda. De liga, recordemos.
Sin duda.
¿Raúl García o Lino?
Que también son muy distintos. A mí Raúl García me ha gustado mucho siempre el trabajo, que Lino es más hábil, pero me quedaría con el trabajo de Raúl García.
Raúl García ese año metió goles, ¿eh?
Sí, no.
El año de en 2014 en la Liga del Atleti metió bastantes goles Raúl García,
sí,
¿no?
Sí, me quedo con Raúl García. Sí. Uh-huh. Sí,
está aquí Pedrito. Ahora
sí, o sea, no recuerdo una cantidad extraordinaria, no, hombre, pero sí metió, sí.
Pero fue muy importante.
Venga, y los de arriba. Diego Costa, Griezmann.
Antoine Griezmann, claro, por supuesto. Sí, sin duda.
¿Villa o Julián Álvarez? Ojito aquí.
Ojito aquí que me cuelgas. A ver, el Villa de 2014 no era el mejor Villa. Ya era un Villa un poco, ya no es el gran Villa. Así que me quedaría con Julián Álvarez.
Vale, te lo paso por haber puesto la acotación de que era el Villa de 2014.
Claro. No, hombre, vale. Si analizas la trayectoria de Villa, pues ahora mismo, claro, es una trayectoria que ya ha terminado y Julián está empezando, pero sería Villa. Pero hablando del 2014 y de ahora, Julián.
Vale, por lo tanto, la alineación que sale del Atleti de Maldini es... Courtois en la portería, Marcos Llorente, Jiménez, Godín y Filipe Luis en defensa, De Paul, Barrios, Coque y Raúl García en el centro del campo, y Griezmann y Julián Álvarez arriba.
Está bien, ¿eh? Está bien. Los dos de arriba son los actuales y, bueno, hay bastante mezcla, pero yo creo que es que el Atlético tiene un equipazo ahora, ¿eh?
Sí,
tiene un
gran
equipo ahora también.
Sí. Salen, pues mira, de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salen 6 de ahora y 5 de 2014.
Sí, hemos cogido la final de Lisboa, supongo,
sí,
¿no?
Sí. Vale, perfecto. Venga, pues vamos ahora con el Madrid, que lo que hacemos es el equipo más o menos base de que ganó 3 Champions seguidas.
Sí, con la CMK y la BBC, ¿no?
Efectivamente. Sí. Compararlo con el de ahora.
Con el
a ver,
de ahora.
Portería. Keylor Navas entonces, Courtois ahora.
Courtois, por supuesto.
Vale. Defensa. Carvajal, Lucas Vázquez. Que claro, Carvajal es que no está. Carvajal es el de este año, pero no está Carvajal.
Aquí es que evidentemente no hay color. Carvajal.
Carvajal.
Sin ninguna duda, claro.
Que valdría, insisto, también para el de este año. Sería lo normal.
Sí.
Ramos de central o Asencio.
Hombre. Es que habrá sitios que se pueda
Asencio,
dudar,
por
pero...
favor, di Asencio, que queremos ser virales. Yo creo que
seríamos
virales.
Tampoco me he vuelto loco, ¿eh?
Vale.
Y eso que vaya partido que he comentado del PSG, no, que es Sergio Ramos, obviamente.
Vale. El otro central, ¿Varane o Rüdiger?
Pues mira, Varane me gustaba, pero Rüdiger. Me quedo con... Es que Rüdiger me parece un espectáculo de central. Me quedo con Rüdiger, sí.
Qué final de carrera más raro tuvo Varane, ¿eh?
Sí, sí. Fue aquel partido contra el City sin público, sí. Y le penalizó mucho. Y,
todo.
Luego ya llegó al United y no hizo nada. La verdad que fue muy a menos, ¿eh?
El lateral izquierdo ni te lo pregunto. Marcelo Mendy.
Es que Marcelo, junto con Roberto Carlos, son los dos grandes laterales izquierdos de la historia del Real Madrid y de los tres o cuatro mejores de la historia del fútbol, ¿eh?
Totalmente. Sí. Venga, vamos al centro del campo. ¿Casemiro o Tchouaméni?
Obviamente Casemiro. El Casemiro, aquel Casemiro de las tres Champions será el mejor mediocentro que ha habido durante mucho tiempo después de Busquets.
¿Kroos o Valverde?
Hombre, siendo distintos, muy distintos, pero obviamente Kroos. Me gusta Valverde, pero Kroos creo que es otro nivel.
¿Luka Modric o Bellingham?
Aquí podríamos tener alguna duda del actual Bellingham, pero es que el Modric de aquella época era superior también. Me quedo con Luka Modric. La verdad es que va a salir casi todo el Madrid de las tres Champions, yo creo. Pero bueno, Luka Modric, sí.
Vamos arriba. Ojo que le viene la BBC.
Claro.
Viene la BBC. Bale, Rodrigo.
Bale. Me quedo. Ya sé que es verdad que no tuvo una actuación permanentemente muy buena, pero al final en los partidos decisivos, en algunos era clave, me quedo con Bale, sí.
Benzema, Mbappé.
Benzema, Mbappé. A ver, aquí está más complicado. Es que claro, el gran Benzema fue un poquito después.
Cuando se fue Cristiano, seguramente.
Cuando se fue Cristiano. Así que me quedaría con Mbappé. Mbappé.
Ojo, ¿eh? ¿Y Cristiano, Vinicius?
Hombre,
No.
Cristiano casi con cualquiera quedaría. Salvo, yo creo que con Messi, con cualquier otro jugador más o menos contemporáneo, estaría por delante. Así que, por supuesto, Cristiano.
Claro, la gente va a decir, habéis salvado a Bale porque lo habéis emparejado con Rodrigo.
Claro.
Normal es que hubiera entrado Mbappé con Benzema y con Cristiano.
Sí, incluso...
Pero es que de 9 está jugando Mbappé en lugar de Benzema, claro.
Claro, sí, eso está bien. También podríamos poner que entrara Vinicius dejando fuera a Bale y metiendo a Mbappé un poco por la derecha y Cristiano de 9. Se puede hacer también, pero bueno, si comparamos jugador por jugador, me sale eso, se me queda fuera Vinicius.
Te sale. Que
no comparado con Cristiano.
Oye, pues gana claramente el de las tres Champions, ¿eh? Clarísimamente. O sea, es que sale salen Carvajal, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Luka Modric, Bale y Cristiano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-3, ¿eh?
Es que mira, hablamos de Carvajal, mejor lateral derecho del Madrid, probablemente de la historia del Madrid. Sergio Ramos, uno de los mejores centrales de la historia del fútbol. El centro del campo, Casemiro, Kroos, Modric, es que por algo ganan tres Champions seguidas, que eran imbatibles, y luego la BBC. Quizá podría Bale dar un poquito más, pero vamos, Cristiano está fuera de catálogo. Es que me parece lógico.
Escucha, si hacemos esto con el Barça de la MSN, sería peor todavía para el Barça actual.
Pues sí.
Porque ya lo hemos comentado en un par de programas. Un día, si quieres, lo hacemos.
Sí,
aquella alineación del Barça de Busquets, Xavi, Iniesta y arriba la MSN.
Aquí es que yo creo que no entraría ni la milla mal.
No puede, es que no entra nadie ahí. No entra nadie.
Arriba no entra nadie. Porque puedes poner a Messi por la derecha un poquito, entonces se queda fuera la milla.
Sí, y de centrales, ¿quién quitas? ¿De Gerard, de Piqué, Puyol, a quién quitas?
A ninguno.
¿Y Alves o a Jordi Alba?
A ninguno.
Claro.
Pero es que no entra ninguno.
Ninguno.
Es que, quizá Pedri apurando. Es que claro, ten en cuenta que.
Tienes que quitar a Iniesta.
No, podríamos quitar. Es que el último Barça, digamos, de 2015 que ganó la Champions, Xavi ya estaba un poquito. Ya no jugaba mucho. Así que podríamos quitar a Xavi, digamos, del último campeón de Champions del Barça. Quitar a Xavi y meter a Pedri, pero del último Xavi, quiero decir, porque en la final acuérdate de la final contra la Juve en Berlín, Xavi jugaba un ratito ya, pero ya, claro. Ya no era titular, ya estaba un poquito ya en el tramo final, entonces ahí sí podría entrar Pedri, pero vamos, Busquets indiscutible, Iniesta indiscutible, a lo mejor entraría Pedri en ese equipo, como mucho, ¿eh?
Sí, tremendo. ¿Cómo ves lo de mañana? ¿Quieres decir algo?
Pues hombre...
¿Vas al campo? Asusta?
Sí, por supuesto, comentó el partido en Movistar y va a ser épico. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene una oportunidad única de eliminar al Madrid. Si no le elimina ahora, no sé cuándo le va a eliminar, sinceramente. Si el Atlético de Madrid deja mucho espacio, puede hacer daño. Es clave lo que pase con Mbappé, porque si juega al 100% no va a estar, es evidente, y yo creo que eso es una baza muy importante. Yo creo que es ligeramente favorito el Madrid, porque lleva ventaja, pero ligerísimamente favorito. O sea, no me extrañaría nada que el Madrid quedara fuera mañana.
Ahora está el fútbol en ebullición, ¿eh? ¿Qué día el de mañana también? Joder, y el jueves, ojo al jueves, ¿eh? El jueves tenemos partidos muy buenos, ¿eh?
Bueno, el jueves, fíjate, el Athletic Roma, jugándose el Athletic de meterse en la siguiente ronda con la final en San Mamés, el partido del Betis es muy importante en Guimarães, ante el Vitoria, y luego en la Real, en Old Trafford. La verdad es que tenemos unos días de fútbol, y luego el domingo Atleti Madrid Barça.
Sí,
es que esto es una pasada.
Sí, sí.
Yo entiendo al que no le guste, no lo entiendo. ¿Qué vamos a hacer? Lo respeto, pero no lo entiendo.
Sí, la verdad es que es raro. Pero bueno, tiene que haber de todo. Un abrazo, Julio.
Un abrazo, chao.
Gracias, adiós. Ahora cerramos.
Y ahora momento en el partidazo para nuestro mensaje de Winamax. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partidazo de Champions mañana en el Metropolitano para ese Atlético de Madrid-Real Madrid. Mira, una victoria local tiene una cuota de 2,55, el empate se paga 3,60 y una victoria blanca tiene una cuota de 2,70. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana. ¿Cómo no vamos a estar mañana? Estamos todos los días, imagínense mañana con lo que nos viene. Disfruten de la radio, se quedan con el pulpo poniendo las calles. Ha sido un placer. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.